El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo del lunes 19 de julio. A todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre del retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Pablo Gallán, con Pablo Núñez y con Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez, que está sentado hoy a los mandos del sonido. Empieza la semana del arranque de los Juegos Olímpicos con la ceremonia de inauguración el viernes desde las 12 del mediodía en directo en la cadena COPE, pero ya desde el jueves tenemos fútbol, porque el jueves a las 9 y media de la mañana, sí, jueves 9 y media de la mañana, hay que madrugar, España, bueno, hay que madrugar, depende para qué. Alguno dirá, oye, yo a esa hora ya llevo 5 horas levantado. Pero bueno, para quien no esté habituado en verano, jueves 9:30, España, que es una de las máximas favoritas al oro, debuta ante Egipto. Y lo vamos a contar también, por supuesto, en tiempo de juego, insisto, jueves 9:30. Tenemos a todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE volando justo a esta hora hacia Tokio. De hecho, están ahora mismo sobrevolando Rusia. Que me ha pasado aquí Luis Basteiro, la aplicación está del Fly Radar, que es un escándalo. Pero vaya, ya anticipo que a todos ellos les vamos a escuchar dentro de unos minutitos con Manolo Lama a la cabeza. Y todo esto comenzando también la segunda semana del culebrón Griezmann-Saúl. Espera, ya que está aquí David Sánchez, te he pillado ahí, que acabas de llegar.
¿Qué tal?
David, escucha, 19 días de julio y sigue sin contrato Messi.
Sigue sin contrato Messi, sí. Sigo pensando que al final todo llegará a buen puerto y va a ser refichado por el Fútbol Club Barcelona, pero sí, antes hay que hacer ingeniería un poquito financiera para encajar ese nuevo contrato. Yo sigo pensando que lo hará. Si las dos partes quieren, es complicado que no encuentren la fórmula o la solución para conseguir que siga mínimo 2 temporadas más.
Cara de preocupado no te veo.
No, y creo que Messi tampoco en Miami.
No, ese desde luego que no. Él desde luego que no. A ver, él y su familia quieren quedarse en Barcelona. Lo han demostrado, pero de ahí ha preocupado de momento, no, yo las fotos que ha colgado no le he visto.
Yo creo que al final se quedará.
Bueno, ahora está David Sánchez hablando de todo un poco. La inminencia, por cierto, que trasladaban fuentes de la negociación, se ha convertido en un tira y afloja de unos y otros para sacar el máximo partido de la operación, y ahora mismo ese trueque Griezmann-Saúl está pendiente de desencallarse. Y ya saben, que salvo que Joan Laporta se saque un conejo de la chistera, que no parece fácil, por otro lado, la renovación de Messi depende de que el Barça libere sueldos como el de Antoine Griezmann. Y hoy es noticia que por fin se ha escuchado a alguien del Atlético de Madrid hablar del asunto, y ha sido el presidente Cerezo, Mediaset.
Mira, en el mundo del fútbol todo es posible, pero te voy a repetir, de este caso, concretamente del caso Griezmann, no tengo ni la más ligera idea. Además, si quieres que te diga algo, ni he preguntado, porque sé que al final puede pasar lo que pase y siempre al final va a ser una sorpresa. Pero de todas maneras, no os preocupéis, que ya queda poco para que sepáis exactamente lo que va a pasar. No, Joao Félix es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo de duración. Consideramos que es una de las figuras más importantes que hay en el fútbol en estos momentos en Europa y será jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, esto último por si alguien pensaba que Joao Félix podría entrar en la operación Griezmann en vez de Saúl. Bueno, pues sea lo que sea, parece que pronto se sabrá. No sabemos tampoco qué querrá decir Enrique Cerezo con pronto, pero parece que algo de prisa había con el asunto, o al menos eso trasladaban desde la negociación la semana pasada y ahora lo confirma Cerezo. Pregunto a Javi Gómez en Madrid. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Lo que sí sabemos, Javi, es que el Atlético de Madrid se siente fuerte en la negociación con el Barça, ¿no?
Sí, por muchas informaciones que salgan, aquí para nada se da por descartada. Es cierto que está todo muy frío, pero ya lo decía Paco el martes pasado, un volantazo de Laporta cambiaba todo, todo ha cambiado, pero otro volantazo puede volver a reactivar el trueque. Las oficinas del Atlético de Madrid se mantienen firmes en no dar ni un duro, pero todo eso siempre a día de hoy, porque yo creo que se está jugando un poco con la necesidad del Barça de inscribir a Messi. Aquí lo que se piensa es, ¿no sale Griezmann? Pues bien, apostamos por un delantero low cost, bien podría ser Dembélé, como ya hablamos hace tiempo, como apuntaban algunos medios hoy, Rafa Mir, pero para la posición de Griezmann exacta, que es la que cubriría aquí en el Atlético de Madrid, el Atleti tiene a Correa y tiene a Joao Félix, que tampoco está nada mal. Por eso ahí la negociación está con el tira y afloja.
Claro, y luego además hay que pensar en Saúl, porque todo esto también pasa por Saúl y su sueldo en el Barça.
Sí, bueno, a ver, Saúl, lo decíamos el otro día, ya está entrenando con normalidad desde ese día que saltaron las alarmas. Trabajo, trabajo y más trabajo, como el título de su última publicación en Instagram, y a la espera de acontecimientos. Desde su entorno cuentan que su idea de salir sigue siendo firme, aunque quedarse tampoco sería una tragedia para él. Pero lo que no está dispuesto es a rebajarse el sueldo a la mitad, que es el plan que tenía o que sigue teniendo el Barça. De hecho, tienen la intuición en el entorno de Saúl de que el Barça tenía un dinero reservado para la ficha de Wijnaldum y es lo que querían darle. Es cierto que ahora mismo no hay ninguna oferta por él, pero lo contamos hace tiempo también. El precio de salida no es ni mucho menos lo que se hablaba de 80 millones y entre 35 y 50 el Atleti, el equipo que llegue, estudiará la operación.
Y que el sueldo que parece que le ofrecerían a Saúl no es precisamente un sueldo con el que él estaría contento, ¿no?
No, porque al final aquí Saúl está cobrando 6 millones netos o cerca de 6 millones netos y el Barça le ofrece 3. Lo decíamos, que si a ti o a mí nos ofrecen otra cadena, la mitad del sueldo para hacer el mismo trabajo, pues bueno, pues seguramente todo el mundo diría que no.
Ah, creí que ibas a decir si te ofrecen 3 millones de euros. Entonces ya,
no, pues, por 3 millones de euros, vamos los dos juntos, donde sea.
Ya te digo, y con lacito. Un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo. Por cierto, Munilla, preocupa un poco en el Atleti la lesión de Savic que han hecho hoy oficial. Ya se sabe que cuando el Atleti saca un parte médico va de 10-15 días la cosa, preocupa un poco, pero bueno, queda un mes para el arranque de la liga y creen, me decían a última hora, que el montenegrino podrá estar porque el Atleti lo tiene complicado en defensa. Ahora mismo solo está disponible Mario Hermoso para el amistoso del viernes. Se tiene que incorporar Jiménez. Felipe está recuperándose de una lesión, pero bueno, confían en que Xavi llegue.
Gracias, Javi. Hasta luego. Entre tanto, en Barcelona no está ninguno de los protagonistas del culebrón de los últimos días. Víctor Navarro, COPE Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Está la puerta fuera, está Griezmann fuera, está Messi de vacaciones también fuera. Y Griezmann, además, creo que tiene previsto llegar mañana a Barcelona, ¿no?
Mañana a las 9 y cuarto tiene que entrenar.
Hay esa comunicación me parece que nos va a dar dolores de cabeza. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Víctor Navarro en Barcelona. A todo esto, hay que contar también que no solamente lo de Messi depende de la salida de Griezmann, porque también la inscripción de Memphis Depay y del resto de fichajes depende del dinero que libere el Barça, ya sea en traspasos, ya sea en sueldo que dejen de cobrar algunos jugadores. Depay, que por cierto, ha llegado hoy a Barcelona.
Espero ganar muchos títulos. Esa es la razón por la que vengo a este gran club. Eso es lo que representa este club. Tengo muchas ganas de conocer a todos los que están en el club. Definitivamente pienso que di los mayores pasos con él, jugando en la selección, siendo muy importante para él. Me dio mucha confianza y además me apoyó cuando estuve lesionado. Él me vio luchando por volver y me apoyó totalmente al venir aquí e incorporarme al club más grande del mundo. Estoy muy contento de que él también esté aquí. Estoy preparado también para dar lo mejor de mí por él.
Depay, que ha llegado en el día de hoy, y decíamos, Víctor, Griezmann, que tiene previsto llegar mañana a Barcelona.
Sí, tiene entrenado a las 9 y cuarto, tendrá doble sesión por la tarde también, así que Depay se estrenará con doble sesión con Ronald Koeman. Y un Griezmann que fuentes conocedoras de estas negociaciones por el trueque Saúl Griezmann decían al partido de la cadena COPE que está paralizado, y también gente cercana al presidente del Barça, Joan Laporta, dicen que solo saldrá adelante si el Atlético pone dinero. Joan Laporta se marchó a Israel, donde estará hasta la madrugada de este martes, que será cuando vuelva a Barcelona, dejando unas líneas rojas trazadas a Rafa Juste y a Mateo Alemán. Esas líneas rojas dicen que no se debe pagar ni un euro del salario de Griezmann, que no se añaden jugadores y que el Atlético debe compensar económicamente al Barça por esos 72 millones de euros que quedan por amortizar. Estas fuentes explican a la cadena COPE que si Gilmarín quiere que el trueque salga adelante, debería abonar una cantidad cercana a 20 millones de euros, además de a Saúl, porque si no, explican, para el Barça sería una operación deficitaria y por lo tanto sería un lastre también en las cuentas del club. Preguntando también a estas fuentes cercanas a Joan Laporta si el presidente del Barça se arriesgaría a no sacar adelante este trueque en vista que deben renovar a Leo Messi, nos decían que sí, porque al final Griezmann, lo que siempre ha confiado Joan Laporta, es que llegarían ofertas que podrían venderlo por una gran cantidad de dinero, no mal venderlo, pero sí venderlo por una cantidad importante de dinero, pero no quiere aceptar una operación que sería deficitaria para el club.
Pues así está la partida de Cooper, de póker, digo, los dos intentan hacer creer que no pasa absolutamente nada si no sale la operación adelante, pero los dos siguen dando esperanzas a que pueda salir adelante, con lo cual interés desde luego tienen. Y vamos a ver si es inminente o si no es inminente. De momento, hablábamos también de Depay, Víctor, la presentación en breve, pero Depay todavía no tiene hueco.
No, aún no, de hecho no se puede inscribir ni a Depay, ni a Eric García, ni a Emerson. No se puede describir tampoco algún agüero. Memphis Depay, la idea es presentarlo el jueves por la agenda del club. Esta mañana aterrizaba a la una del mediodía en Barcelona, le han enseñado la tienda del Barça, el museo, ha pasado la revisión médica, todo, pero es verdad que aún no tendrá ni dorsal ni ficha como tal, porque para inscribirlo necesitan aligerar la plantilla. Lo que decían también estas fuentes cercanas al presidente del Barça es que si no sale adelante el trueque, lo que confían es que esta semana puedan rebajar algunos de los salarios de los capitanes del Barça en esas negociaciones que van a empezar esta semana, y también que salgan adelante las salidas de Coutinho, de Martin Brathwaite, que tiene muchas ofertas de la Premier League, de Pjanic y de Umtiti, que también es un jugador que en la Secretaría Técnica dicen que debe salir sí o sí este verano. Salen adelante estas salidas y se consigue una rebaja salarial, podrán avanzar y podrán empezar a inscribir a jugadores.
En un ratito, digo, lo vamos a comentar con David Sánchez, con Ciro López y con Juan Gato. Gracias, Víctor.
Gracias.
Y en el Real Madrid, Belcho Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A la espera de si llega algún fichaje, como decíamos la semana pasada. Lo que se activa es la operación salida y ya es oficial lo que contaba la semana pasada, lo de Brahim.
Sí, lo veníamos contando en el partidazo, que lo de Brahim Díaz con el Milan estaba absolutamente cerrado, solo había que hacerlo oficial, el acuerdo también con el Real Madrid, así que hoy se ha hecho oficial tanto por parte del Real Madrid como por parte del conjunto italiano. Se va 2 años cedido, como decíamos, hasta junio del 2023, va a estar defendiendo los colores del Milan. Recordemos que ya estuvo la pasada temporada, que jugó 39 partidos, que hizo 7 goles, 4 asistencias, que dejó un muy buen sabor de boca, y por eso el interés del conjunto de Milan de hacerse con sus servicios. Tiene 21 años, Brahim Díaz, cumple, por cierto, 22 dentro de nada, el 3 de agosto, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2025 y es la primera salida del Real Madrid de jugadores del primer equipo. Ahora mismo en el conjunto blanco son 28 los futbolistas, así que a la salida de Brahim habría que, como mínimo, añadir 3 más, que van a salir de 7 futbolistas que están en una lista. Hay uno que es seguro, que es el japonés Kubo, que está en los Juegos Olímpicos y que va a salir cedido. Vamos a ver si finalmente a la Real Sociedad o cualquier otro equipo por el que ha mostrado interés por el jugador japonés. Pero en esa lista, pues imagínate los que están. Están los Bale, Ceballos, Isco, Jovic o Mariano, Vallejo. De esa lista de 7, 3 como mínimo tienen que salir, al margen del mencionado Kubo. Bueno,
luego hablamos de qué pasa con Varane, con Isco y compañía. Gracias, Mela. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Antes de seguir con el fútbol, anoche dejábamos a la selección de básquet a punto de la prueba de fuego contra Estados Unidos en Las Vegas, en lo que era el último amistoso y además el más importante antes de Tokio. Perdimos anoche por 7-6-8-3, pero con buenas sensaciones. Eso sí, Sergio Scariolo es tajante.
Creo que la medalla de oro ya está reservada. Quiero decir, si juegan acorde a su nivel o incluso un poco por debajo de su potencial, no hay nadie en el mundo que pueda realmente ganarles en un partido real, donde se estén jugando algo real como ganar una medalla. Así que seamos realistas y tratemos de no engañar a la gente y vender algo que no tenemos.
Rubén Parra, Parrita, muy buenas.
Buenas, Moni.
Luego hablamos más tranquilos del feeling que te dio a ti, de lo que piensas de esto de Scariolo, pero hay una noticia preocupante de última hora que tiene que ver con el COVID y con uno de los integrantes del equipo americano que anoche jugó con España, ¿no?
Sí, ha saltado la noticia hace poco más de una hora, lo anunciaba Sam Charania, el periodista del portal de Athletic. Zach LaVine está dentro del protocolo COVID y no va a viajar hoy a Tokio con el resto de la expedición. Eso sí, se espera que pueda ir más adelante a lo largo de la semana. Aquí hay dos cosas que pensar. Primero, que Lavín pasó el COVID esta temporada. Se perdió 11 partidos entre marzo y abril. Estuvo casi un mes fuera por el COVID. O sea, él lo tuvo. Y en Estados Unidos hemos tenido dos casos. El Bradley Beal, que entró en protocolo COVID y le borraron del equipo. Se ve que dio positivo y automáticamente le buscaron un recambio. Y el otro que fue Jeremy Grant, que entró en el protocolo COVID y salió en 4 días. De hecho, anoche jugó contra nosotros. Ahora la preocupación, más que por Lavín, que yo espero que esté bien físicamente y tal, pues toda la gente que está con estas cosas, con el COVID, pues lo principal es desearle buena salud. Lo que preocupa también es que jugó 21 minutos contra nosotros.
Claro.
Entonces, por ahí yo sí tengo la preocupación de que nuestros jugadores, si no han pasado el COVID, Madrid, a lo mejor son más proclives a que se lo haya podido contagiar Lavín, que puede tener carga viral, aunque para él no se represente.
Bueno, luego comentamos también. Parra, gracias, hasta ahora. Por cierto, que ya hay lista definitiva de España de baloncesto. La gran noticia es que va Juancho Hernán Gómez, a pesar de la lesión que casi le deja fuera, y descarta Escariolo, a Oriola, a Brizuela y a López Arostegui. Y ya que estamos con los juegos, Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Comienza la cuenta atrás para el debut de la selección de fútbol.
Sí, el próximo jueves a las 9:30 de la mañana en el estadio Sapporo Dome de Sapporo, precisamente. Ahí es donde está alojada la selección española olímpica, porque vamos a jugar el primero y el segundo partido en Sapporo. Vallejo, que estuvo ausente en el partido de preparación contra Japón del pasado sábado, como dijo De La Fuente, evoluciona favorablemente y en principio no va a tener ningún problema para estar en el debut ante Egipto. Y la rueda de prensa oficial al partido va a ser mañana, 48 horas antes del partido, no 24 como suele ser, va a ser mañana a las 11:30 de la mañana. Hablan De La Fuente y Dani Ceballos, el capitán. Y es mañana porque la FIFA, para evitar el contacto entre distintas selecciones, separa las comparecencias 24 horas, porque mañana, el miércoles, se disputan ya partidos de fútbol femenino en Sapporo, y por eso España no hará la rueda de prensa el día anterior, sino que la hace mañana.
Todo precauciones, y la verdad que viendo cómo está la cosa no está de más. Bueno, volviendo a la Liga, una de mercado, informa COPE Valencia. El delantero Rubén Sobrino está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Getafe. Si eso se concreta, Sobrino se desvincularía del Valencia, con el que le queda un año de contrato. Dos de lesiones, la de Savic en el Atlético de Madrid, ya la ha contado ante Javi Gómez, y Kevin Rodríguez en la Real Sociedad, que sufre rotura muscular en el muslo. El Celta cede a Gabriel Fernández al Juárez mexicano. El Granada ha jugado amistoso con el Bournemouth, era el primero de la pretemporada, ha ganado 2-1 el Granada, de Rubén Moreno, su estreno, y han salido horarios de la segunda jornada de Liga. Destacan el Athletic de Bilbao-Barcelona, sábado 21 de agosto a las 10, el Atlético de Madrid-Elche, domingo 22 a las 7:30, y el Levante-Real Madrid, domingo a las 10 de la noche. Y por cierto, en segunda, ¿cómo está el Valladolid? Hoy se han confirmado dos positivos COVID más, que son Víctor García y Yanco, y ya van 7. Han tenido que suspender, de hecho, los próximos amistosos. Y así más o menos viene el día. Anticipo también que hemos quedado con un grande entre los grandes, Jesús Ángel García Bragado, que va a disputar sus octavos Juegos Olímpicos, más que nadie, y que de vacaciones por España con los Deportes COPE, hoy nos toca un destino maravilloso, que es Asturias. Así que con todo, vamos ya y hasta la 1:30 en El Partidazo. Enseguida estamos analizando en tertulia el día futbolero con Ciro López, David Sánchez y Juan Gato, pero antes, hay que ir acostumbrándose a esta sintonía. Es la sintonía de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE, la que nos va a acompañar desde ya y hasta el próximo 8 de agosto. Ya decía que tenemos al equipo de enviados especiales de la cadena COPE volando ahora mismo hacia Tokio. Hemos dicho, de hecho, que están volando, sobrevolando Rusia. Y nos han dejado, antes de partir, este ratito de radio. Digo antes de partir, aunque Lama, yo no sé si va a decir eso, pero bueno. Nos han dejado este ratito de radio que comienza con Manolo Lama al mando. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas. Aquí nos tienen, no sabemos ahora mismo, mira para abajo. No sé ni qué país es ese que está ahí abajo, pero lo único cierto es que estamos volando y deseando llegar a Tokio, donde, recuerda Munilla, que el próximo viernes tendremos la ceremonia inaugural de estos maravillosos Juegos Olímpicos, que aunque se disputan en el 2021, se siguen conociendo como Tokio 2020. Corrochano lleva todo el día una preocupación, COVID, porque Corro, estos van a ser los Juegos de la pandemia, ¿no?
Hola Manolo, hola Munilla, pues es que yo creo que son un poco los Juegos de la incertidumbre, de saber cómo va a reaccionar el deportista ante la imposibilidad de ver al público, ante la imposibilidad de entrenarse normalmente, de poder ir a la calle en Tokio normalmente. O sea que es toda una incertidumbre, pero bueno, por lo que estamos viendo hasta ahora, muchos formularios y mucho teléfono móvil rellenando cosas, ¿eh?
Fíjate, vamos en el avión y hasta las azafatas nos hablan, Munilla. Está ya Angelito a punto de darte todo lo que tiene que ver con la ceremonia inaugural, todo lo que tiene que ver con la delegación española, pero antes de que Angelito hable, ojito que debutamos el jueves. España de fútbol, sí señor. Los que en teoría están llamados a ganar la medalla de oro foto juegan y curiosamente, quítate esto anda foto, curiosamente no juegan en Tokio, ¿no?
No, juegan en Sapporo. Yo sí tengo vuelo, me iré de Tokio a Sapporo. Están aquí Arancha, Angelito y Ana Cinta y Asun haciendo absolutamente de todo para que pueda llegar a Sapporo. El jueves debutamos, yo voy a ser la sombra de la selección olímpica y deseo que lleguen a la final. ¿Por qué? Porque si llegan a la final no os tengo que aguantar a ninguno de vosotros. Y eso para mí sería un tremendo alivio.
Bueno, hay que destacar una cosa. No somos medalla de oro en fútbol desde Barcelona 92 con aquel famoso gol de Kiko, pero tenemos un equipazo de fútbol, futbolistas de primera categoría.
Somos muy favoritos, pero también lo haremos en Londres y nos pegamos la torta. Sí, que teníamos una pedazo de selección. Estaba Mata, Javi Martínez, Muniain, estaba Thiago Alcántara, una pedazo de selección y perdimos los dos primeros partidos. Y yo lo agradecí, porque hice muchas cosas en Londres, así que me lo pasé muy bien. Pero esta vez yo creo que tocamos metal en el fútbol, seguro.
Bueno, vamos a tocar madera con Angelito García. Angelito, que mira, va el tío en salida de emergencia. Esto sí que es clase. Angelito, ¿qué tenemos para la ceremonia inaugural? Porque la gente se pregunta, ¿pero va a haber antorcha? ¿Va a haber público? ¿Van a desfilar todos los atletas? ¿Va a modificarse algo?
Bueno, como en esto, en época COVID, no se puede afirmar nada, sí te digo que lo que parecía que iba a ser solo los abanderados, ya sabes que se estrena la opción de doble abanderado, masculino y femenino, por aquello de la igualdad. España, por primera vez en la historia, tiene dos, con Mireia del Monte y con Saúl Cravioto. Bueno, pues parece que se está ampliando y la última cifra que tienen nuestros deportistas olímpicos es 1,000 atletas en total, que son muchísimos menos de los que suele haber en una ceremonia habitual. Por ejemplo, españoles han llegado hasta desfilar más de 200, solo españoles, imagínate, de los 205 comités olímpicos que hay. Entonces, bueno, la última cifra que manejan los deportistas son 1,000 deportistas en total, solo atletas, solo deportistas. Ya no vamos a ver a esos entrenadores, a esos delegados montando bulla, sino que van a ir gente muy escogida y ahí habrá que ver cómo deciden quién va de cada una. Nosotros seguro ponemos a Mireia del Monte y a Saúl Cravioto y al lado suyo, pues imagino que 20, 30, 40 deportistas representando a los 334, no 321 como dice el Comité Olímpico Español, 334 que llevamos a los Juegos Olímpicos después de la lesión de Irene Sánchez.
Vamos, que empieza la ceremonia inaugural y sigues hablando. Por cierto, Arancha Rodríguez, cuéntale a la gente dice, joder, qué bien se lo van a pasar estos de la COPE, allí pueden hacer lo que quieran. ¿Uno llega a Tokio y puede hacer lo que le dé la gana?
No, rotundamente no. Tú, Manolito, vas a tener que estar los primeros 14 días yendo simplemente del hotel al IBC. Y luego veremos si te dejamos salir para ir al estadio donde se va a celebrar la ceremonia de inauguración. Veremos a ver si te dejamos ir a alguna prueba, pero si no, del IBC al hotel. Además, en tu caso andando, porque está cerca. Pero los que no puedan ir andando, en autobús y en los autobuses que pone la organización.
O sea, ¿yo no puedo coger un taxi por la calle?
No puedes coger un taxi, no puedes hacer turismo, no puedes hablar con ningún japonés que no esté en la burbuja, así que vas a tener que estar simplemente aislado o aguantándonos a toda la compañía que vamos contigo. Pero nada más, no puedes comer con nadie, tienes que comer solo. No puedes,
bueno, eso es un alivio.
No puedes comer en un restaurante, tienes que comer en tu habitación de hotel o en los espacios del IBC que están designados para eso. Y no te puedes quitar la mascarilla absolutamente para nada.
Para que digan ustedes que nos envidian. Bueno, vamos con cosas que, por ejemplo, nos interesan. Tenemos nombres propios que sobre la marcha todo el mundo nombra y dice Alejandro Valverde, Eri Frade, medalla de oro.
Pues por qué no, y ayer lo dije en la transmisión, Manolo, que tengo ahí un feeling con Valverde, que no ha corrido el Tour como otras veces apretando el culillo, como se dice en el mundo ciclista, para hacer puesto, que se ha dejado ir, que se ha dejado fuerzas. Es verdad que tiene 41 años y son muchos años, pero tiene mucha clase, tiene mucha calidad, viene del Tour de Francia y seguramente el ganador de la prueba va a estar de los que han estado en el Tour de Francia. Y Valverde es un gran rematador. Rematadores quería Pascual Montparnel, que ha tenido mucha polémica rodeando su 5 final, y ojalá acabe mucho mejor que lo que ha sido el arranque de esta lista, que ha sido muy contestada.
O sea, Alejandro Valverde, yo digo Pau Gasol, España, Escariolo, Pilar Casado, ¿qué tenemos de opciones reales para subir al podio?
Yo como Pau, excepto el oro, no firmo nada. Todo hay que decirlo.
O sea, excepto el oro no firmas nada.
Exacto, no firmo nada.
O sea, ¿ves plata, ves bronce o nos ves fuera también?
Yo, es verdad que, a ver, hay jugadores que van sumando años, pero creo que hay un gen competitivo en ese equipo, en esa familia, difícil de igualar por cualquier equipo.
¿Y nuestras mujeres?
Bueno, vamos a ver si lo del Euro de Valencia, bueno, pues fue un pequeño resbalón debido al cambio generacional que ya hemos empezado. Yo creo que van a competir muy bien, que además ese parón entre Eurobásquet y Juegos le ha venido francamente bien al equipo de Lucas Mondelo. Pero bueno, el cuadro femenino es muy complicado, en la primera fase ya hay rivales muy duros.
Bueno, hay que decir que hombres y mujeres.
A todo esto, Lama, ¿esto qué era? ¿Un minuto para Munilla o el programa entero?
Es un minuto para Munilla y bastante le estamos haciendo. Porque hemos dicho hombres y mujeres, guerreros, los hispanos y las guerreras. Malvar, siempre el balonmano nos da alegría. ¿Nos va a dar alegría?
Yo creo que sí. Yo creo que los chicos se van a meter en semifinales. Una medalla, las chicas vamos a ver el cruce. Y sobre todo una gran noticia que hemos dado hoy, que Carmen Martín ya va volando, como nosotros lo estamos haciendo en estos momentos para Tokio, y es la capitana.
Bueno, el capitano, por lo menos, los Juegos, cuando dice Juegos Olímpicos, hay que decir atletismo. En atletismo, más que mirar a lo que tenemos los españoles, no tenemos a Usain Bolt, Gil. Y no tener Usain Bolt es buscar un rey de los Juegos. ¿Hay dentro del atletismo un rey de los Juegos? Porque tampoco está Michael Phelps. ¿Qué rey de los Juegos podemos encontrar en el mundo del atletismo?
La corona está en juego. Apunta, si buscas un fondista, Ingebrigtsen. Si buscas, por ejemplo, un ballista, Grant Holloway. Yo creo que Orlando Ortega tiene en su habitación la foto de Grant Holloway, que es el objetivo. Madrugada del 5 de agosto, la final del 110 vallas. Y si quieres irte pues más allá, pues ojo, también han caído Morfara. Vamos a ver qué pasa en la maratón. Pero yo, sobre todo en atletismo, quiero poner un nombre encima de la mesa. Jesús Ángel García Bragado. Quizá no haga medalla. Vamos a ver si consigue acabar los 50 kilómetros marcha. El bisabuelo de los Juegos, 8 Juegos Olímpicos a sus espaldas, señores, de rodillas ante Chuso García Bragado.
192, Manolo, 192 deportistas españoles que compiten en estos Juegos ni habían nacido cuando García Bragado ya compitió en Barcelona 92.
Anda, siéntate. A ver, Dobarro, la gente se pregunta, pero bueno, oye, acceder a los deportistas va a ser fácil, porque me he enterado que la COPE venís... Vamos, cargados como los exploradores, ¿no?
Bueno, fácil, es un coñazo absolutamente alucinante. Bueno, después de que me haya invadido el sitio Angelito, pues justo tenía yo el micrófono, me aparta a un lado para decir ¡192!
Está en su salsa.
Está enloquecido. Para que la gente se haga una idea. Nosotros llegamos allí, tenemos que llevar una pértiga, no vamos a saltar por encima de nadie.
Plantino
eres. No, yo no me veo. Pero tienes que ponerte a una distancia prudente y prudencial del atleta, no puedes tener contacto directo, a unos 2 metros, 2 metros y medio, y a partir de ahí hacer las entrevistas y tenemos acotada la zona mixta, tenemos acotada toda la zona de... ¿Qué me decís?
Bueno, tú sígalo, tú y yo.
Es que de verdad, estos creen que 20 centímetros es otra cosa. Pero yo lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos que estar a 2 metros de distancia, que tenemos a los deportistas alejados, pero que son tan buena gente, que da tanto gusto currar con ellos, que yo estoy loco solo porque llegue ese momento. O sea, tener un tío delante a 2 metros y poder entrevistarle que te atienda con una sonrisa, con amabilidad, con cariño. Estos son los Juegos Olímpicos. Hay que vivirlos.
Un momento, por cierto.
Es el cebolla, qué sonrisa. Que dices tú.
No. Por cierto, se ríen siempre, a Suanca no le molesto porque está durmiendo. Déjala ahí que siga durmiendo, que está roncando. Charly Sáez, ¿y qué tiene la COPE preparado? Porque me han dicho que tú vienes... con la esperanza de que trabajemos las 24 horas. ¿La COPE que va a estar a todas horas en antena?
Yo básicamente voy a hacer primero lo que tú me digas, que es lo que hago siempre.
Y luego, nada.
Y luego pues vamos a tener programación de 1 a 6 de la mañana todos los días. Por supuesto, todos los boletines horarios largos, boletines modelo Lama, esos de 10 minutos tranquilamente. De 3 a 4 programa especial. En el programa de las 8 y media, pues un bloque intenso e interesante de los Juegos. Y en el partido también vamos a estar todos hablando de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos, con lo cual se van a cansar de nosotros.
Y Munilla, siempre que haya medalla... Siempre. O pelea por medalla, la cadena COPE va a abrir siempre cadena para cantar. Esperemos que el logro. A vosotros yo lo pregunto, Angelito, ¿cuántas medallas podemos ganar? No me digas las posibilidades, ¿cuántas?
Acabo de hacer en el avión de Madrid a Roma, antes de coger este de Roma a Tokio, mi recuento final. Y mi recuento final, de verdad, sin ser excesivamente optimista, es 21 medallas a solo una de Barcelona 92.
Bueno, como te das cuenta, también venden alcohol en el avión. Ahí está el ejemplo de que venden alcohol en la última predicción que nos ha dado Angelito. Bueno, Munilla, que no te quiero molestar mucho. ¿Cuál es el grito final? A ver, venga, una, dos y tres.
¡Vamos a España!
Fíjate, la gente durmiendo, Munilla. ¡Nos vamos! ¡Adiós!
¡Hasta luego, Manolo! ¡Qué grande! El equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Tokio, a los Juegos Olímpicos, que nos van a hacer vibrar. Que se lo han currado, que se lo sigue currando y que se van a encontrar una buena cuando lleguen en las próximas horas, que creo que aterrizan a eso de las 6 de la madrugada, hora española, allí a la capital de Japón. Bueno, y los oyentes a esta hora, ¿qué dicen? Luis Basteiro.
Oyentes escriben como siempre al 637-230010 y también @partidazocope, el Twitter y el Instagram del programa. Qué ganas de escuchar a Lama y compañía contando los juegos desde Japón. Se ha hecho en largos estos 5 años. Lo mejor de vuestra cobertura de los juegos sería que dejaseis a Fouto y Angelito por allí. No pasaba nada y estaríamos tranquilos el resto del año. Que el avión no haya aterrizado de emergencia. Estando Fouto y Lama dentro es un milagro la que le estarán dando al piloto. Yo estoy temblando porque a Germán le entren ganas de demoler cosas ahí dentro. Si alguien ofrece 3 millones de euros por vosotros, hay que encerrarlo de por vida, con cariño un oyente de toda la vida. Y además, el mensaje, un audio de WhatsApp desde el otro lado de charco, desde Colombia.
Mi nombre es Ginter Gutiérrez, desde Barranquilla, Colombia. Siempre los escucho, 7 horas menos acá. Ya pronto ilusionado con lo que son los Olímpicos. Hacerle fuerza a Colombia y a la madre patria, a España. Hacer toda la fuerza para traernos todas las medallas posibles. Excelente programa, os felicito.
Pues nada, pa'lante y gracias, que nos alegramos de tener oyentes en todos los rincones del mundo, a través también, por supuesto, del maravilloso podcast. Enseguida comentamos la jornada futbolera del día con Ciro López, con David Sánchez y con Juan Gato. Partidazo Cadena COPE, hasta la 1:30.
Escuchas el Partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar, porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Escuchas el Partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, aquí sigue David Sánchez. David, ¿qué pasa?
Aquí estamos, seguimos, Munilla.
Está Ciro López, hola Ciro.
Buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Y tú qué tal?
Yo bien, yo he regresado de la ciudad condal.
de brillar jugando al pádel.
De brillar, de destacar, de poner el pádel a la altura que se merece.
¿Ha ganado? ¿Has ganado al final?
Llegué a semifinales.
Has palmado, vale.
Bueno, he palmado.
Hay una foto, maravillosa de esa que colgaste y dijiste, parezco hasta musculado.
Sí. Joder, se me marcan ahí en las piernas y tal. Parece que todavía me conservo. O sea que, bueno, te digo una cosa, estoy mejor físicamente que David, ya te lo digo ahora.
¿Tienes algo que decir por alusiones?
Nah. A las fotos me remito.
A las fotos, que sinvergüenza eres.
Gato come palomitas, ¿no, Juan? Mientras tanto.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Digo que, gato que no si hable. El que no hable.
Si lo habrá robado. No, habrá perdido. No, habrá robado como siempre.
Bueno, yo sí. He llegado a este mundo y he llegado para robar. O sea, ¿qué lo voy a negar?
Escucha, hablando de deporte, que estábamos hablando de deporte, me ha hecho mucha gracia lo que ha colgado David Sánchez hoy de una pelota de tenis en su casa.
Sí, es que estoy de Rodríguez. Llevo 10 días ya de Rodríguez y es que no hago absolutamente nada.
¿Pero eso es de Rodríguez o de Gutiérrez?
De Rodríguez.
De las dos cosas.
De Rodríguez no hago absolutamente nada y llevo, me he fijado hoy, 10 días con una pelota de tenis en mitad del pasillo y no me digno ni a recogerla. Ya hasta me hace gracia y la esquivo. Cuando voy hablando por teléfono...
Eres un indigno, macho.
Sí, sí, pero te lo juro que no hay nada mejor en el mundo.
Esa es la verdadera radiografía del que está debutando.
De Rodríguez, sin tele, tumbó en el sofá, el aire acondicionado a su punto y como si estuvieras en un monasterio ahí en el Tíbet, dejando que pase la vida y pensando en...
Y por supuesto,
en auténticas tonterías.
Escucha, David, ¿y ropa para lavar y para planchar? Seguro amontonada.
Sí, en un saquito bien ordenadito para cuando alguien tenga bien venir y
empezar a poner lavadora. Qué práctico eres.
Pero vamos, no tenga ningún... Pago muy bien yo para que me lo hagan todo, ¿eh?
Bueno, que me dice David que, tú no estás preocupado por lo de Messi, ni por lo de Griezmann, ni por nada de nada, pero tú...
Yo te dije aquí la semana pasada que te dije, no es información, es opinión. Te dije, yo tengo la sensación de que como no haya dinero de por medio, Laporta no va a permitir esta operación. Porque una cosa es que no te paguen 70 millones por Griezmann porque saben que vas necesitado y que vas canino. Y otra cosa es hacer el Canelo. Y el Atlético, por mucho que se empeñe, si no lo desean ni lo quieren y no quieren pagar, pues no se llevarán a Antoine Griezmann. Yo, es la sensación que tenía y quiero aplaudir desde aquí la fortaleza de Mateo Alemán porque tengo la sensación, viendo las acciones o las medidas que está tomando este Barcelona, que se mantiene firme, que con otros dirigentes, léase Bartomeu, esta operación ya se hubiese hecho. Y el Barcelona hubiese pagado dinero, la mitad de la ficha de Griezmann y el doble de salario para Saúl. Yo creo que Laporta lo está haciendo bien. Si no hay dinero de por medio, por mucho que tú vayas canino y lo necesites, no puedes llevar a cabo esa operación. Para eso te lo quedas a pechugas, pides un crédito a un fondo de inversiones y aprovechas al francés una temporada más.
Sí. Yo llevo diciendo varios días que para mí el gran aval de la operación de Messi es Mateo Alemany. Pero en el tema de Griezmann, yo creo que a lo mejor hay alguna cosa, a pesar de que lo contó muy bien Paco, decía que la operación beneficiaba a todas las partes, es evidente, pero yo creo que había cosas que estaban sin atar. Yo creo que el Atlético de Madrid con Griezmann tenía atado todo y el problema viene con el Barcelona. Pero vamos a ver, hay una cuestión que es fundamental y es por lo que el Atlético de Madrid, primero, el Atlético de Madrid no está inquieto, no está intranquilo porque es una operación que si sale bien, perfecto, pero si no, no pasa nada. Y sabe además que Saúl tiene compradores, tiene ofertas en la Premier. Pero sobre todo ahí para mí hay una cuestión fundamental, que es lo que puede echar por tierra la fortaleza que dice David de Mateo Alemany, es que es la intención de Griezmann. Si tú para conseguir tener a Messi tienes que liberar salario y una de las una condición sine qua non es sacar a Griezmann, Griezmann solo ha dicho que quiere ir al Atlético de Madrid. Con lo cual, en la medida de lo posible, en alguna parte el Barcelona tendrá que aflojar. No sé si evidentemente querrá sacar dinero, es evidente.
Pero más aflojar, si no para aflojar más, le está medio regalando a Griezmann. Solo pide una cierta cantidad de dinero acorde con la calidad del jugador.
Sí.
Siro.
Es que el Atleti no va para... pero es que si el Barça puede pedir lo que quiera, pero el Atleti sabe que el Barça necesita sacarse de encima a Griezmann.
Y que Griezmann quiere a Atleti.
Porque si no, tiene muy complicado... El renovar a Messi. Entonces, si tú has elegido a Messi, lo demás, cuando además has telegrafiado todo lo que ha ido pasando en las últimas semanas y en los últimos meses, pues al final los clubs no son gilipollas. Y dices, chico, tú, si el que necesitas vender eres tú. O sea, si yo puedo pasar sin Griezmann. O sea, mi futuro puede ser el mismo sin Griezmann.
Pero ¿estás tan seguro de eso? ¿Estáis todos tan seguros de eso? Quiero decir, el Atlético de Madrid es cierto que tiene, al final, esa bala en la recámara de que como la afición no parece que trague demasiado la vuelta de Griezmann, pues dice, oye, si no lo traemos, no lo traemos porque la afición no lo quería. Pero yo pregunto, habiéndolo tenido tan cerquita, y a lo mejor por no una elevada cantidad de dinero, joder, ¿no sería, realmente pensáis que el Atlético de Madrid dice, bueno, pues si no lo hacemos, no lo hacemos?
Es que al final parece que el Atlético le está haciendo el favor del siglo al Barcelona. Y hombre, no es así, no es verdad.
Si en vez de Griezmann fuera
Trincao, no le harías ese favor al Atlético de Madrid, porque al que quieres a Griezmann.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, ya entre una parte mayoritaria de la afición, el que venga a Griezmann, aunque sea gratis, ya no te creas que cae muy bien. Si encima esa parte a la afición le dices que le vas a pagar al Barça por recuperar a Griezmann, entonces que te corren a gorrazos. O sea, porque es que Griezmann viniendo gratis, la gente no lo quiere en el Atlético de Madrid.
Sí.
Si encima le dices a la gente que van a pagar por Griezmann, la gente dice que bueno, pero que ¿a dónde vamos? Prefieren no ganar nada antes de pagar por Griezmann.
Sí, pero que esto no lo hace el Atleti por la gente ni por la grada del Metropolitano. Bueno, no, lo hace porque el Cholo quiere a Antoine Griezmann.
Oye, me encanta la sensibilidad con la que ha hablado Ciro de la afición del Atleti Madrid. Me encanta.
Pero Ciro, ¿no tengo razón yo, Gato?
Sí, sí. Pero vamos a ver, hay una cosa y es verdad.
No digas sí cuando no es verdad, que no, va a tener razón.
No,
hay una cosa que es cierta. O sea, si llegas
solo, a Griezmann, solo hago una pregunta, para ver si es cierto o no. No, solo hago una pregunta. La afición, si hiciéramos una encuesta, mayoritariamente la afición del Atlético de Madrid votaría porque viniera Griezmann.
No creo.
No. ¿Bien?
Vale, pues ya está. Si encima le dices que es pagando,
pagar,
bueno, menos, entonces ya.
Menos todavía.
Está pues
claro.
Ya
sí,
está.
Sí, sí. Sí, pero sí que es cierto que en ese,
si
que en ese componente...
Si el Cholo, o sea, lo tiene Gato, lo van a hacer, porque te recuerdo que a Diego Costa lo vendieron por 30 y lo repescaron ya lesionado y prácticamente acabado por 65. Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque el Cholo lo quería y el Cholo tiene un crédito.
Pero
el Cholo no lo firmó porque era un ídolo. Lo firmó porque pensó que era bueno para el proyecto del Atlético de Madrid. Si Antoine Griezmann el que lo quiere es el Cholo, que pague, que pase por caja, y si no, tan amigos.
El argumento este de que si llega a los tres primeros partidos y mete tres goles Griezmann, ya se olvida todo, eso ya no vale, ¿o qué?
No, hay gente de Munilla que sí que cambiará, porque esto es así, hay un componente, pero yo creo que la gran mayoría, como bien ha dicho Ciro, que ha hecho un retrato de la afición rojiblanca perfecto, la gente no se lo va a perdonar, porque la gente no se lo perdona porque se portó muy mal, jugó con la afición del Atlético de Madrid y con la de Barcelona. Luego hizo el vídeo y tal. Yo no sé, una de las cosas que se estaban contando hoy en el tema de Griezmann era que a lo mejor Griezmann podría hacer algún esfuerzo de perdonar cantidades y no sé qué en el Barcelona, y que ese esfuerzo de Griezmann se viese como un acto de contrición en su vuelta al Atlético de Madrid. Pues ni eso, ni con eso, la gente del Atlético de Madrid lo traga.
Oye, y estamos hablando del prisma del Atlético de Madrid y el prisma de la afición, pero ¿y el prisma de Griezmann? ¿Vosotros pensáis que Griezmann haría bien regresando al Atlético de Madrid?
Yo creo que es que hizo mal fichando por el Barcelona. Yo creo que futbolísticamente hablando no hay por dónde pillar aquella decisión, ni por parte del Barça ni por parte del Atlético de Madrid, porque Griezmann firma por un equipo que en su posición tenía el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, con lo cual era imposible que aquello saliese bien. Yo creo que se equivocaron las dos partes, el Barcelona en lo deportivo y en lo económico, y Griezmann en lo deportivo, porque lo económico creo que no le ha ido mal del todo, con lo cual yo creo que volver al Atleti era rectificar un error de hace dos...
Pero en esa opinión no estamos contando lo que piensa la afición de él.
No, pero es que también, tú pregúntale a la del Barcelona qué piensa de Griezmann, el 80% dirá que lo vendan, no que lo regalen.
Fíjate, yo creo, sin conocer demasiado a Griezmann, yo creo que Griezmann, volviendo al Atlético de Madrid y sabiendo que va a tener a una gran parte de la afición en su contra, él va a estar mucho más feliz, mucho más arropado, mucho más integrado que lo que ha estado en el Barcelona. Al final es una cuestión de felicidad, y él no ha estado feliz en el Barcelona. Y ese error que tuvo, que se lo dijo su propia mujer, le dijo, oye, igual te estás equivocando, porque es lícito que quieras estar con Messi en un equipo que en teoría pueda aspirar a más títulos que el Atlético de Madrid. Pero tú tienes que medir muy bien los movimientos, porque ¿de qué te ha servido? ¿Qué has sacado en claro? ¿Qué has ganado? ¿Has ganado más títulos? Pues bueno. ¿Has ganado más salarios? Sí. ¿Eres feliz? No, macho, tío, te has equivocado.
Ahora, llevamos, se lo decía antes a David, 19 días, sí, el 19 de julio, 19 días de Messi sin contrato con el Barça y sin un equipo. O sea, es que, ¿pensáis que se va a dar la circunstancia de que vuelva Messi de vacaciones y se empieza a entrenar sin tener contrato con el Barça?
Yo creo que al final lo van a escribir.
Vaya foto, ¿no?
Yo creo que lo van a conseguir. No sé cuál va a ser la fórmula que van a encontrar. No sé a quién tendrán que vender, que ceder, que regalar. Pero
¿En teoría en qué fecha se debería incorporar Messi? Por la vuelta de la Copa América y demás. O sea, bueno, ¿tiene un tope de fecha?
No creo que falte mucho.
Pues no tengo ni idea.
No creo que falte. La verdad que no lo sé.
Siempre
no
es el último en llegar.
Sí.
Ya desde la época de Guardiola. Pero vamos, yo es que... Yo soy los que piensan que cuando todas las partes quieren que siga, al final encuentran la fórmula legal. Digo, que no se me entienda que van a hacer una ilegalidad para que Leo Messi sea inscrito.
Uy, bueno.
Yo creo
bueno.
que si Messi quiere seguir, que está clarísimo que quiere seguir, Laporta lo quiere refichar, que está clarísimo que lo quiere refichar, y por mucho que diga Tebas, a la Liga le interesa que Messi siga en la competición sí. doméstica, yo creo que al final van a encontrar la fórmula. No sé a quién tendrán que vender o de quién se tendrán que desprender. Pero
es
que Messi,
para mí esa es la cuestión, David, porque si estamos hablando, llevamos 19 días diciendo que Griezmann es indispensable para hacer esta operación, si al final lo de Griezmann no sale, ¿cuál es el plan B de Barcelona? ¿De quién se va a desprender?
Es que yo prefiero regalar a Coutinho que regalar a Griezmann.
Antes nos contaba Víctor Navarro
que parece que se va a quedar.
Nos contaba Víctor Navarro antes que en el Barcelona Laporta sigue convencido de que si no es el Atlético de Madrid acabará llegando a algún club inglés que por poco que dé, algo te dé por Griezmann.
Es que ese es mi argumento que te explicaba la semana pasada cuando te decía, es que me parece imposible que Laporta acepte una operación sin dinero de por medio. Y yo ya no hablaba ni me imaginaba al Atleti pagando 50-60 millones. Pero sí que imaginaba yo 20-25 millones por Griezmann, porque tiene cartel y porque no ha hecho malas temporadas. Una cosa es lo que digamos nosotros, la sensación que tengamos, y otra, los fríos números de Antoine Griezmann en las dos.
Vale, pero ¿qué equipos, David, pueden soportar la ficha de Griezmann? ¿Quién?
Cualquier inglés, pero si en Inglaterra paga unas fichas descomunales, no digo que le paguen 15 netos, pero que le paguen 10-12 millones, muchos equipos ingleses.
Pues tendría que tener el Barcelona 18 ofertas, y no las tiene. Es que esa es la cuestión.
Sí, no,
o sea, estén esperando estratégicamente para que al final del mercado...
Pero si no es eso, es que no lo vendamos como un ultimátum. Si Griezmann no puede salir porque nadie le paga la ficha o paga un traspaso, Griezmann se queda y se le aprovecha, pues como decía Ciro, o tú decías ahora, dicen que Coutinho se va a quedar, pues Griezmann igual, y regalarán a Dembélé o a Coutinho, que son fichas similares, ¿eh? Tampoco os creéis que Griezmann dobla las fichas de estos jugadores.
Encuesta en mi canal de Twitch, Ciro López 56.
Ya mete la cuñita, ya, oye,
no, perdona,
vale meter cuñitas aquí ya,
no, perdona, sí.
Ganando followers.
Estoy trabajando para mi programa que es COPE, ¿vale? Para el partidazo. Encuesta, aficionados del Atlético de Madrid. ¿Queréis a Griezmann pagando? Respuestas. Ni gratis, un 50%. No, un 18%. Y un 32%, que yo creo que ahí se me han colado gente del Barça que quieren a veces lo sacan de encima.
Pero te iba a decir que era alto el porcentaje.
Te has disparado en el pie.
Pero Muni, 68% entre ni gratis y, por supuesto, ni pagando. O sea... Y ahí queda, yo ya no puedo hacer más.
No, tú has metido la cuñita ya.
Bueno, perdona. Yo estoy trabajando para la COPE. Yo soy el Tezanos de COPE. El Tezanos de COPE.
Pero más fiable.
Pero yo repito lo que he dicho antes. Bueno. Yo creo que Mateo Alemán está trabajando bien. Es decir, no están haciendo operaciones a la ligera como se hacían hace muy poquito tiempo en Barcelona. Se hacen las cosas con un mínimo de coherencia, mirando por el bien de la entidad, sobre todo económica, pero por el bien de la entidad, para que no te tomen por el pito el sereno. Yo creo que lo de Griezmann, si no se hace porque el Atleti no ofrece dinero, me parece perfecto que no lo hagan.
Y luego me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Vicerezo, porque a primera ha dicho que no tenía ni idea de lo de Griezmann, que ni había preguntado, y luego ha dicho que todo es posible y que
sí.
y que se cerrará pronto. Lo que sea, se sabrá pronto.
Hay que interpretarlo. Es uno de los grandes animadores del verano, porque siempre se saca alguna de sus frases que es como un crucigrama, porque al final no sabe lo que dice. Pero bueno, vale, si dice que en breve se va a saber la solución, bueno, pues vamos a verlo.
Yo sé que el Atleti quiere sacar dinero por Saúl, pero no quiere pagar por Antoine, ¿no? Entiendo.
Claro. Pero vamos a ver, si es que... Y además,
hacerle ver al contrincante de la partida de póker que tú siempre vas a salir perdiendo. Yo salgo perdiendo.
Y el que está necesitado es el Barcelona. Si yo sigo pensando que es que... Yo entiendo todo lo que dice David, que es plausible, pero vamos a ver. Al final tú tienes
por esa regla de tres, el Barcelona tiene que regalar a todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo sabe que no tiene dinero y no es así.
Vas a tener que hincar la rodilla en algunos casos y te va a costar. Y uno va a ser Griezmann.
¿Está Melchor Ruiz por ahí? Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal?
Ahí sigue, no, mira, no, es que estaba...
Me estaba haciendo gracia lo que estaba escuchando.
¿Sí? ¿Por?
Bueno, en este caso Cerezo ha sido más claro que nunca. No sabe nada del tema, he dicho que queda poco, porque evidentemente para que arranque la liga queda menos de un mes, o sea que poco queda para resolverlo. La duda que tengo es, ¿este canje, este trueque, quién lo había ofrecido? ¿El Barça al Atleti o el Atleti al Barça?
Yo no lo sé, no lo sé.
Es que realmente no lo sabemos. Yo entiendo... Claro. Yo te voy a decir una cosa. Entiendo, deduzco que es el Barça.
Claro.
Que
entonces, esto digo yo, ¿eh? El Barça vende la historia que quiere hacerle un trueque al Atleti, sí. Y luego dice, bueno, ahora no.
Está claro, pero yo creo que dices bien esa pregunta, porque al final yo creo que es una operación... Vamos a ver, si el Barcelona se tiene que desprender de Griezmann y el Atleti entiende que Saúl quiere salir, pues a lo mejor él dice, oye, pues... Hay intereses que concuerdan.
A ver si, vamos a ver si
se puede hacer. Ahora, la historia es cómo si relatas esa operación.
Si lo decía Gato en el sentido de que estaba diciendo, bueno, no, es que el Barça no, decía David, el Barça no va a tragar ahora con eso, pero si es el Barça el que lo ha ofrecido.
Bueno, perdóname, Thor, una cosa es ofrecer a Griezmann y después analizar las condiciones.
No, digo, que el que ha ofrecido
si,
la operación
si
del trueque
que el Barcelona... No, pero eso lo decís vosotros, que el Barcelona ofreció el trueque, yo no lo he dicho.
No, yo lo he preguntado, he preguntado en alto, sí. y la respuesta que he entendido es que en principio, lógicamente, era el Barça, que es el que más interesado está, ¿no?
Bueno, oye, salto al Real Madrid. Mira, estaba viendo la portada del Marca de mañana. Portada es Varane. Solamente falta el acuerdo entre clubes. Varane deja su futuro en las manos del Real Madrid y del Manchester United. Me ibas a contar tú precisamente, Melchor, cosas de Varane, ¿no? Y del futuro,
sí,
de Varane.
Sí, no. Bueno, esa portada no dice nada nuevo. El acuerdo entre el Manchester y Rafael Varane es desde hace tiempo. Lo venimos contando y bueno... ahora tienen que ponerse de acuerdo, evidentemente, Real Madrid y Manchester United. El Manchester ofrece en torno a 45 millones de entrada. El Madrid dice que no lo vende por menos de 60, es decir, hay una diferencia casi de 15, 20 millones entre lo que ofrece uno y lo que pretende el otro. Y todo aquello por lo que venimos contando desde hace mucho tiempo. El Real Madrid tenía claro que solo había dos opciones: una, o que había un acuerdo ya entre Varane y el Manchester, o que quería irse libre. El jugador tiene que regresar ya esta semana a incorporarse a la disciplina del Real Madrid, y lo que está apretando para que se resuelva lo antes posible y no tener que iniciar la pretemporada con el Real Madrid y luego irse al Manchester United. Yo creo que a lo mejor se soluciona antes de lo que estaba previsto si realmente están dispuestos a ceder unos y otros y llegan a ese punto de acuerdo entre lo que ofrece uno y lo que pretende el otro para al final salir de la operación. Yo creo que si sale en torno a 55 o 60 millones se puede hacer incluso esta misma semana.
A ti, Siro, ese precio te parece bien por Varane, ¿no? Me imagino, sí, teniendo en cuenta que le queda un año.
Sí, me parece que lo hablamos, ¿no? No sé si la semana pasada o por la tarde. Yo creo que el precio y el Madrid es donde está más o menos... parado, ¿no? Entre los 60 millones, 55, un poco lo que dice Melchor. Creo que sería una buena cantidad, teniendo en cuenta que acaba el año que viene, ¿no? Entonces, yo creo que el Madrid se daría por satisfecho. Menos de esos 50, yo creo que es imposible que Varane se pueda ir del Madrid.
Y Vallejo para suplirle, ¿no?
Tu prima, tu primo, aquel que tienes en el
escucha,
pueblo.
Y no vais
ahí,
mira cómo saltan
todos. Estoy preguntando.
Siro, y no vais a fichar a nadie, porque yo escucho esta mañana en Radio Marca que
pero por eso preocuparos de lo vuestro.
No, yo te estoy preguntando, o sea, a ti, como tú eres el...
No, vamos a fichar a Bersalico. Vamos a fichar a Bersalico.
No, deja de que está muy bien donde está. No,
pero alguien que lleve los balones.
No, yo escucho esta mañana en Radio Marca que Florentino había dicho a sus consejeros que iba a fichar, no iba a haber ningún fichaje.
En principio no, es que eso lo venimos contando hace aquí. Aquí está todo depositado en una bolsa.
Salvo que sea Mbappé.
Todo está en todo el dinero que hay en caja, en principio está supeditado, y el que se vaya a hacer con las salidas que se van a ir produciendo, al margen de la de Brahim Díaz, va a ir dedicado a un ese. Ya hemos contado que aunque se fuese Varane, el Real Madrid en principio no tiene intención de reforzar esa zona. Tiene a Militao, tiene a Nacho, tiene a David Alaba, tiene a Vallejo y tiene a Chus y a Mario Gila, los dos centrales del Castilla,
año
los
en blanco.
Puede utilizar en cualquier momento. Bueno, para ser un año en blanco y para tener la plantilla tan mala que tenía, David ha apurado hasta el final, sí, y sí, tuvo que arriesgar hasta la última jornada.
¿Y cómo acabó? Año en blanco.
Pues hasta la última jornada. Pero, oye,
no le entres al trapo.
Lo está diciendo muy serio, no sonríe, ¿eh?
Me está dando vueltas Melchor y me parece una gran estrategia radiofónica para acabar diciendo lo mismo que yo, que acabó el año en blanco. Si yo no digo que tenga peor plantilla que el Barcelona, ¿eh?
Yo siempre estoy comparando con el Barça. Yo siempre el Barça que se compara habitualmente con el Madrid. El Madrid.
Oye, Chiellini no ha renovado todavía, ¿no? ¿O es Bonucci el que no ha renovado?
¿Chiellini o Chiellini?
Chiellini.
Chiellini o Chiellini o Chiellini.
No, ficharle y le hacéis 2 años de contrato. Lo que no lo habéis dado, se lo vais a ver.
Gloria, claro, y honor a Chiellini, ¿eh?
Por supuesto.
Pues por eso digo,
Madrid,
cuidado,
no fichas más allá de 30 años.
Bueno,
¿no?
Cuidado. Oye, igual... No.
En el Atleti sí, en el Atleti ficharon a uno. Echaron al uruguayo.
O sea que, ¿o cuál de ellos?
Al central.
A Godín.
A Godín. Y trajeron a otro que tenía más de 30 años.
O sea, entiendo entonces que si no... O sea, que si se va Varán, ¿consideráis, Ciro, Melchor, que no hace falta fichar en esa posición?
Yo, ¿es una pregunta que consideramos nosotros o que considera
no,
el club?
Os pregunto, no, pregunto vuestra opinión.
Ah, mi opinión,
yo creo,
bueno,
que necesitaría alguien con entidad para ese puesto. También te digo una cosa,
después de la temporada que
no,
han hecho Militao y Nacho,
no,
que
voy
ha
a
sido
dejar un momento, pero quieres
me parece
un
que
momento,
el agujero que dejan Ramos y Varane es complicado.
Tranquilo, tranquilo. Que digo, tranquilo, que si se ficha Mbappé, a mí me da igual que venga un central, que vengan tres, que no venga ninguno, que echen a uno más y que lo traspasen también. O sea, me da igual, porque creo que entonces el Madrid va a tener un plantillón para aspirar a todo. Si no viene Mbappé, pues yo sí que ficharía un central. Yo creo que necesitaríamos un central.
Yo en circunstancias normales, si hubiese condiciones normales de economía, etcétera, etcétera, claro que ficharía un central, pero dada la situación económica que hay, y luego sobre todo viendo el rendimiento que ha dado Nacho y Militao en momentos muy puntuales y en momentos de mucha exigencia en el Real Madrid, y teniendo la posibilidad de utilizar a gente joven de la cantera que ya han debutado, como Víctor Chus o Gila, que apunta mucho, incluso la experiencia de Vallejo para ser cuarto. Yo creo que entre estos tres, entre Gila, Vallejo y Chus, se van a jugar ese cuarto puesto de central. En circunstancias normales yo te diría que yo ficharía un central ya con experiencia para reforzar la zaga, pero en estas circunstancias en las que está el Real Madrid, entiendo que el Real Madrid piense en no fichar.
¿Te pasa lo que le pasó? Bueno, es que claro, evidentemente estamos hablando de cosas que pueden o que no pueden, pero imagínate que te pasa lo que le pasó la temporada pasada en Madrid con la defensa.
Es que yo vendiendo a Barán y ahorrándote la ficha de Ramos y Álava, que ha llegado con la carta de libertad, vamos, te aseguro que yo salgo al mercado a firmar un central. Además, a día de hoy el mercado no te van a pedir 100 millones por ningún central.
Pero
puedes incluso mirar un central de futuro, un Pau Torres, un jugador de estos que por 50
o 60 te lo traen. ¿Has visto la cláusula de Pau Torres?
Sí, 60-65.
Pues ya está. Pues
pero
es que
si
estamos
según
hablando...
tú van a vender a Varane, bueno, por 60
por,
millones...
¿Por Varane?
Ahora te van a recordar a Chiquinski, David.
No, si esto no es una comparativa. Quiero decir que aquí están... A ver, los socios solo les preocupa ver a los jugadores en el terreno de juego y les da igual la economía, lo que tengas que hacer y todos los malabares que tengas que hacer para tener saneada la economía como la tiene el Real Madrid, dentro de las circunstancias que ha vivido todos los clubs, ¿no? Pero claro, evidentemente cada uno tiene que mirar lo suyo, y si el objetivo primordial es hacerse con el hombre que puede marcar la diferencia en la próxima década y sabes que ahí si te van a pedir mucho, pues evidentemente todo lo que te puedas ahorrar, mucho mejor.
Ciro, ¿a Isco lo ves recuperable para el Madrid?
No, ni a Isco ni a Marcelo. Yo no los veo recuperables a ninguno de los dos. Yo creo que ya su momento ha pasado, y creo que lo mejor que le puede pasar al Madrid y le puede pasar a los jugadores es que encontrar un equipo para la próxima temporada. O sea, porque ¿sabes cuál es el problema? Que Isco sería recuperable si volviera a gozar de titularidad, y yo creo que Isco no está ya para ser titular en el Madrid, porque le cerraría puertas a gente, pues por ejemplo como Odegaard, que creo que es el futuro, el presente y el futuro, y en cambio Isco yo creo que es el pasado. Entonces no lo veo por eso, no porque yo siempre digo lo mismo, la gente no se olvida jugar a fútbol ni pierde calidad, o puedes estar más o menos físicamente mejor, pero bueno, pero al final pues son profesionales y se ponen a punto. El problema es ese, o sea, que es que Isco no va a ser titular en el Madrid.
Bueno, nunca fue un titular indiscutible, claro, en el Real, claro, Madrid.
Pero ¿hay ilusión, tampoco, Melchor, en el Madrid con eso, con la posibilidad o no?
No, vamos a ver, en el caso, los dos han venido físicamente mucho mejor que en las anteriores pretemporadas y eso es algo que evidentemente agradecen desde el club. En el caso de Marcelo, que le queda, a los dos le queda un año más de contrato. En el caso de Marcelo ya ha dicho que no va a escuchar ninguna oferta, o sea que se queda sí o sí. Y en el caso de Isco, pues tiene que hablar con Ancelotti, tienen que verlo, pero ahí entran en liza otras circunstancias, lo que te decía el otro día, que hay muchos temas a tener en cuenta. Vuelve Odegaard, vamos a ver qué pasa con Ceballos. Está Valverde, está Kroos, está Modric, está Casemiro. Isco es para jugar en un puesto muy muy determinado y muy puntual. Vamos a ver si él está dispuesto a eso. Antes de que llegase Carlo Ancelotti tenía muy claro, al menos yo con lo que pude hablar con el entorno, que quería salir del Real Madrid si había una oferta. En estos momentos yo creo que todo falta está a expensas de esa conversación que mantenga con Carlo Ancelotti, aunque yo creo que en el Real Madrid, si llegase una oferta y Isco estuviese dispuesto, estaría dentro de esa lista de 7 jugadores que el Real Madrid le gustaría poder dar salida, ¿no?
Ayer fue trending topic todo el día que se ha cortado el pelo Isco.
¿Sí?
¿No lo viste?
Sí.
Pero ha llegado finito, dice Melchor, ¿no?
Sí.
Sí, sí, está mucho más fino. Sí, pero bueno, eso no quiere decir nada. Hombre, esa es su obligación.
Si
es la obligación.
Si no viene con sobrepeso, es buena noticia.
Bueno, es que...
No, o sea, aquí la línea la marca Hazard, David.
Sí, yo estoy esperando ese día. Ese es el día que yo... tengo marcado el calendario ese día.
No, vamos.
Ese día que... Vamos.
Lo que vengan físicamente bien...
Pasa la rotonda y todo.
Vamos.
Eso es casi una obligación de todos los jugadores, sí. Se cortó el pelo. Bueno, aunque he oído decir a algunos que, bueno, que con el pelo largo no le había ido muy bien... Bueno, con el pelo corto también ha habido momentos en que no le ha ido bien. Eso es una tontería.
Isco,
pero para que veáis cómo está el país, que es trending topic cuando...
Estamos aburridos.
¿Y cómo está el Madrid?
¿Qué tal te iba a ti, Mel, con el pelo largo? ¿Qué tal te iba?
Pues igual que con el corto.
Bien, ¿no?
Bien.
Bien, ¿no?
¿Qué
no,
serio,
no,
se pone el tío?
Ni una queja, ¿no? ¿No has tenido ni una queja, Mel?
No, en mi vida.
Eso es bueno.
Qué tío más extraordinario. En fin, por cierto, sé que estáis preocupados. Messi, por cierto, me dice Víctor Navarro, tiene de vacaciones esta semana y la que viene, ¿vale?
Vale,
o sea, que todavía queda un poquito para que vuelva.
Está en Miami.
Aprended, ¿eh?
En su apartamento de Miami.
Aprended. Señores, muchas gracias, ¿eh?
Pero no ha hecho ni un guiño ni nada, ¿no?
No tiene por qué.
No ha dicho nada, pero ni...
¿Qué quiere que diga?
No tiene que... Es más, si hiciera un guiño, yo me preocuparía.
¿Sí?
Porque el Messi, verdad, el auténtico, nunca ha sido jugador de guiños ni de palabras ahí al viento para quedar bien con todo el mundo. Yo, si sale Messi mañana y dice, ojalá me pueda caer en Barcelona, estaría temblando. Con lo cual, prefiero que esté como está.
Oye, David, una última pregunta para que la
sea rápida, por
cuando,
favor.
Cuando queráis. ¿No creéis que dada a Messi le quedan un par de años más, lo que quieras? Dadas las circunstancias que se han producido, el Burofax, toda esa historia, todo lo que se está moviendo para poder mantenerle en el club, ¿no crees que hubiese sido el momento adecuado para decir, bueno, pues mira, el destino ha querido que aquí nos separemos?
No.
Y pensar ya en el futuro.
No.
Porque esto es alargar un poco, dentro de unos años habrá que buscar el sustituto a la posera Messi, ¿no?
Que es lo que lleva haciendo el Madrid en los últimos 10 años, buscar al nuevo Messi que no ha encontrado. Aunque
estoy
nos habéis vendido
Messi,
que Edegor era uno, el otro...
Tú eres de la
moto.
Opinión de que
yo
hay que aguantarlo a pesar de
yo
que
soy
haya
de
que
la
vender
opinión,
el Camp Nou, ¿no?
Yo soy de la opinión que para que el Barcelona salga de esta dramática situación deportiva y económica, es mucho más fácil y rápido hacerlo con Messi en la plantilla que sin Messi. Porque creo que con el argentino... crecen en lo deportivo, pero sobre todo van a crecer en lo económico, estoy convencido de ello.
Melchor, te dejo que sigas la entrevista de David Sánchez, pero sí. Vamos a preguntar, Basteiro, ¿qué dicen los oyentes hasta ahora?
Estoy loco por saber si Hazard ha tomado helados en verano o no. No retraséis mucho la exclusiva, por favor. A los socios lo que les preocupa son los títulos, no la economía. Si no, el día que se anuncian las cuentas anuales se iría a Cibeles y no, se va cuando se gana la Liga o la Champions. Si solo falta el acuerdo entre clubes, entonces queda lo mismo para que yo sea el dueño de Zara. Falta el acuerdo con Amancio Ortega. Pau Torres ha nacido y lo sabéis, tiempo al tiempo. Yo, viendo el nivel de la plantilla del Madrid, no dejaría salir Cedeo Ibrahim ni de coña. Si me apuras, es hasta titular. Que la afición del Atlético de Madrid no quiera a Griezmann es mentira. Si vuelve y marca los 5 primeros partidos, le ponen su nombre al estadio. Y por último, dice Cristian, Cerezo es un genio de la gramática. Dice que pronto se sabrá el resultado, pero no ha preguntado por la operación. Que alguien me lo explique, por favor.
Pues nada, esto es lo que hay. Hasta aquí este ratito de tertulia, pero todavía nos quedan muchas cosas interesantes que contar. Así que lo primero, dejar que la gente descanse o lo que quiera. Como siempre, Siro López, abrazo grande.
Un abrazo.
Lo mismo digo Juan Gato.
Buenas noches.
Melchor Ruiz y David Sánchez, recuerdos a tu pelotita.
Ahí está, voy a colgar una foto ahora en Instagram para que la veáis.
Por favor, te lo haré. Pido por favor, que lo estoy deseando.
Lo haré.
Hasta luego, Sánchez.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad, y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Un paso por uno de los equipos, si no el que más nos ha hecho disfrutar durante la pasada temporada, que es el Granada. Lo que hemos disfrutado, lo que hemos sufrido también con el Granada en la Liga y en Europa, ¿eh? Y además ha comenzado en el día de hoy la era Robert Moreno al frente del banquillo del equipo granadino, porque hoy era el primer partido amistoso de pretemporada, ganado 2-1 al Bournemouth. Fran Viñuela, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Ha ido bien, 2-1, un partido, obviamente el primero siempre cuesta arrancar, ha tenido momentos de poco fútbol, pero ha ido creciendo, luego la intensidad también ha ido también en aumento, primero Soro, luego Solanke empataba y el Bisonte Suárez metía el 2-1, y para ser el aperitivo de todo lo que viene en esta pretemporada, y sobre todo en temporada, ha estado bastante bien, ha sido la ciudad deportiva de la Federación Andaluza de Málaga, y lo más importante, 500 días después, el Granada ha podido tener un trocito de afición, 400 espectadores, no se veía gente apoyando al Granada desde la semi de Copa del Rey ante el Atleti de Bilbao en el nuevo Los Cármenes, así que imagínate.
En la anterior vida, cuando teníamos gente. Bueno, nos atiende sí. Un grande, Jorge Molina, buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Qué bonito eso de volver a ver público en la grada, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que lo más bonito de todo el día de hoy es eso, el volver a, a ver gente con, bueno, con la camiseta de Granada apoyando ahí en la grada es la mejor noticia que se podía tener.
Bueno, es algo muy importante además para Granada y para seguir soñando, ¿no? Después de todas las piedras que se pusieron y que se fueron construyendo con lo que se ha cimentado, ¿no? Ese nuevo Granada, partir de ahí y que la temporada que viene, pues chico, no sé si decir, porque claro, repetir lo de la temporada pasada es tan complicado, pero desde luego intentarlo, por eso no va a quedar, ¿no, Jorge?
Sí, a ver, evidentemente han habido cambios en el club a muchos niveles y bueno, ahora es cuestión, estos partidos vienen bien para eso, ¿no? Para intentar adaptarnos a la idea del nuevo míster, a conocer también a compañeros que vienen nuevos y coger ritmo. Pero bien, las sensaciones de momento la verdad que son buenas.
Y las tuyas particulares, han caído ya las 39 castañas, me imagino que cada día es un poquito más complicado aquello de levantarse y entrenar, pero vamos, por ilusión, tú eso siempre lo has mantenido intacto.
Sí, yo siempre lo digo, al final mientras hayan ganas, se hace con gusto, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pretemporada más en la que iniciamos, van unas cuantas, pero con la ilusión de siempre y con las ganas de seguir disfrutando de lo bonito que es el fútbol.
Te han traído gente ahí como vaca, ¿no?, para disputarte el puesto y ponértelo complicado.
Sí, bueno, tuvimos la baja de Roberto, que es una baja importante para nosotros y es normal que el equipo se refuerce y al final pues ha venido Carlos, que nos va a ayudar muchísimo y al final tanto más competitividad, mejor para todos, para nosotros a nivel particular y al final eso repercute en el equipo, a nivel grupal.
También es cierto que el año pasado el máximo goleador del equipo fuiste tú, ¿no? Y metiste todo en los momentos importantes, o sea, quiero decir que para Vaca y para cualquiera que venga tú has marcado también ahí la raya.
Sí, no, o sea, al final esto consiste en lo que te decía, en que haya competitividad, ¿no? Cuanto mejor estemos los tres o cada uno en su posición, cuanto esté mejor cada jugador, va a repercutir al final en el bien del equipo y al final cuando el equipo va bien nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hay que intentar es eso, es ser un equipo que es la base de lo que se ha fomentado en este club en estos años y eso estoy seguro que no va a cambiar este año.
Cuando llega nueva temporada, Jorge, y estamos en plena pretemporada, estas cosas hay que preguntarlas. ¿Tú la posibilidad de salida este año, este verano del Granada, la descartas o todavía no?
¿De salir de Granada?
¿Sí?
No se me ha ocurrido en ningún momento y no, la idea no salir de... Para nada, vamos, no se me había ocurrido siquiera, vamos.
Escucha, no me lo podían dejar más claro. Si hago esta pregunta a cualquier futbolista, bueno, salvo alguno muy contado, pero tan tajante no me lo dice nadie, ni siquiera hasta extrañarse que se la hagan,
Sí, sí, no, la verdad es que eso, no te digo, no tenía ninguna intención, he pasado un año muy bueno aquí, muy a gusto, muy querido y bueno, como te digo, pues la idea es seguir aquí y seguir disfrutando.
Escucha, salvo que venga el Barça y se vuelva loco, que tampoco es... Escucha.
Bueno, creo que eso va a estar un poco más complicado.
Oye, Frank, ¿quieres algo para Jorge Molina?
Pues mira, decías tú que era el máximo goleador, sobre todo para que los jóvenes tomen nota, fue el único jugador del Granada que estuvo convocado todos los partidos. Y a mí me gustaría que me dijera con qué gol se queda de la pasada temporada y si lo quiere repetir o quiere hacerlo más grande, el de Eindhoven para empatar en Europa League o es en el Barça. Jorge, ¿es contra el Barça en el Camp Nou tumbando el maleficio de ganar en el Camp Nou? ¿Ese mola más, no? ¿Ese pone más?
No sé, yo creo que de cara a la gente, igual la gente se queda más con ese gol del Barça por lo que era, porque el Barça estaba jugando la Liga, ya le daban como que iba a ponerse líder y demás, y ganar en el Camp Nou, pues bueno, era la primera vez en la historia de Granada y era importante. Pero yo creo que si me tengo que quedar, me quedo más con el Eindhoven por lo que significaba. Al final era el primer partido de Europa ya de lo que es la fase de grupos contra un equipo histórico. Europeo, grande, importante y bueno, creo que ese empate nos dio muchísima confianza de cara a lo que fue después toda la trayectoria en Europa, ¿no? Nos dio confianza para poder remontar ese partido y para los siguientes partidos. Entonces creo que a nivel de importancia me quedo más con el de Eindhoven que con el de Camp Nou.
Oye, de Robert Moreno, dime algo, ¿cómo es su discurso? ¿Cómo es el tú a tú ahí en el vestuario?
No, bien, la verdad que ha venido con muchas ganas de demostrar que es un buen técnico, que quiere seguir creciendo con el equipo e intentar inculcarnos sus ideas y bueno, y el equipo está muy receptivo y seguro que van a ir bien las cosas.
Tú allí con Diego Martínez estabas de maravilla, ¿no? Me estaba acordando el discurso de Robert Moreno el día que llegó, que dijo que iba a exigir una barbaridad a todos, que si alguien se iba a dormir en los laureles por lo de la temporada pasada, que iba apañado.
No, eso es bueno. Al final aquí el que se duerme, mal vamos, ¿no? Eso desde la parte del cuerpo técnico como de nosotros, de los mismos jugadores. Somos los primeros que queremos seguir creciendo, que queremos seguir mejorando y seguro que aquí relajarse no se va a relajar nadie.
¿Firmas algo para terminar? ¿Firmas algo para la próxima temporada?
No, firmar no. Antes de empezar no me gusta firmar nada. Yo creo que hay que ser ambicioso, hay que trabajar duro y cada día ser constantes para que se den las cosas bien y los resultados buenos, pero a ver hasta dónde podemos llegar.
Que vaya muy muy bien, mucha suerte, Jorge.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande. Jorge Molina, veterano, uno de los grandes veteranos de la Liga y el jugador más veterano de la plantilla del Granada, que como decíamos, pues ha abierto hoy pretemporada, nueva era, la era Robert Moreno, lo hace con victoria ante el Bournemouth, 2-1, y a partir de ahora, ¿qué es lo próximo, Fran?
Pues están intentando cerrar varios partidos. El primero, como decías, es hoy. Tienen también pendiente el próximo 6 de agosto el debut en casa, que yo creo que esa es la cita más importante para todos de esta pretemporada, porque será la vuelta a reencontrarse con su gente, pero además en el nuevo estadio Los Cármenes. Así que también tiene partidos contra Español. Están cerrando también alguno contra la Balompédica Linense. También tienen ahí contra contra el Jaén. O sea, tienen ahí un batiburrillo de partidos.
Que no se van a aburrir, vaya.
Que no se van a aburrir, vamos, de aquí hasta que empiece la temporada, claro está.
Un abrazo, Viñuela, muchas gracias, ¿eh?
Cuidaros mucho, hasta ahora.
Un ratito de baloncesto. Ya sabéis que anoche dejaba Santi Duque al equipo español muy cerquita, hora y media aproximadamente, de jugar la selección de Sergio Escariol, el último partido amistoso de preparación para los Juegos ante Estados Unidos en Las Vegas. El amistoso, la prueba de fuego. Y hemos perdido, caímos 7-6-8-3 por 7 puntos de diferencia. Lo que pasa es que las sensaciones no han sido malas, ¿eh? Fuimos de más a menos quizá, pero las sensaciones no han sido malas. Lo vamos a analizar con Rubén Parra. Hola, Parra, sigues por ahí, ¿no?
Aquí andamos.
Está también el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Y el profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas, Muni.
Lo primero, para recordar rápidamente la noticia de última hora, de las últimas horas, el positivo de Zach LaVine en Estados Unidos, que claro, ayer jugó contra nosotros, que me imagino que estuvo bastante cerca saludándose, aparte de jugando contra ellos, de varios jugadores españoles, con lo cual esperemos que no nos dé líos esto.
Esa es la clave, yo sobre todo porque es que la despedida fue muy efusiva. Date cuenta que Estados Unidos y España son dos equipos que se han enfrentado en dos finales olímpicas de las tres últimas, que se tienen un respeto descomunal y que hay afecto aparte, porque hay muchos jugadores de la selección española que han jugado y juegan contra ellos. Entonces, a mí, yo no vi exactamente si Lavín era uno de ellos, pero yo vi abrazos de Kevin Durant con muchos jugadores de España. A Pau Gasol se le acercó todo el mundo. Popovich estuvo súper cariñoso también con Escariolo y con varios jugadores, le había hablando con Ricky, con el Chacho, y falta por saber eso, si Lavín tuvo mucho contacto con los nuestros, no. Porque ya te digo, lo comentábamos antes al principio del programa, el paso del COVID en marzo, yo creo que está más bien puesto en protocolo por contacto estrecho, y que lo más normal es que mañana o pasado digan que ha dado negativo y que vuelve a Tokio, pero veremos a ver.
Bueno, salvo que Pani y Albert Díez quieran decir algo de esto, aunque yo creo que lo tenemos que dejar ahí un poco en stand-by. Pero bueno, de momento yo creo que lo más interesante es que nos podamos hablar de la nota que le ponemos a la selección española después de lo de ayer. Y Pani, te pregunto a ti directamente, o sea, ¿era más o menos el partido que te esperabas o qué?
Sí, podía ir viendo una España de más a menos, como tú muy bien has dicho, o viendo una España de menos a más, pero que no llegara a ganar a Estados Unidos. Hoy por hoy Estados Unidos, incluso con las tres ausencias que siempre decimos que tienen, de los dos jugadores de Milwaukee más el jugador de Phoenix, que están involucrados todavía en las finales, pues es mejor equipo que España a priori. Lo que sí vimos fue dos evidencias, ¿no? Una, que España, efectivamente, los impulsos que nos estaba dando positivos son reales, es decir, que tenemos equipo y que tenemos posibilidades de realmente luchar por las medallas, y que Estados Unidos, pues cuando coja velocidad de crucero, si es que llega a cogerla, porque ya no puede tener más vicisitudes el equipo USA, lo que sí creo es que va a ser muy difícil batirles por el oro. Pero insisto siempre en mi mantra de estos juegos en relación al baloncesto y en particular al Team USA, que es que son favoritos al oro, no sé si claro favoritos, pero favoritos al oro, pero también son vulnerables, y ayer España lo demostró.
A ver, yo, Munilla, tomando el resultado, si alguien coge ese Estados Unidos-España, dice, hombre, no está mal, ¿no? Es decir, ha perdido España, que es presumible que pierda ante Estados Unidos, aunque no sea el Dream Team, o lo que entendemos como el Dream Team, aunque solo hubo uno. Pero también, si cogemos los partidos de preparación ante Australia y Nigeria de Estados Unidos, que perdieron, eso también sorprende, ¿no? Yo creo que no era un partido, y para mí lo hizo bien Scariolo, para abrirse y destapar las cartas. A mí la preparación de España me está gustando, yo creo que el nivel de España es bueno, pero vamos a ver qué pasa, porque no dejan de ser partidos de preparación. Otra cosa es llegar a Tokio, es adaptarse, es un grupo muy exigente el que tiene España, aunque es cierto que va a ir de menos a más y eso le puede favorecer. Y a mí me sigue gustando muchísimo, a veces hablamos de liderazgo, ¿no? Yo a Paul le veo fantástico, ha acabado muy bien la temporada. Lo de Ricky me gusta, que tenga esa regularidad. Y para mí hay una carta que se guarda España, que va creciendo, y que es Usman Garuba. Yo no sé si decir el tapado, no sé si es que es corazonada mía, no sé si es que es pálpito mío, si es deseo, es más corazón que cabeza, pero yo creo que es el as que tiene España para los juegos, es Usman Garuba.
De lo de ayer, Barrita, ¿qué dices?
Que fue todo mentira, la segunda parte de España. Yo es que creo que Scariolo no le quiso mostrar a Popovich ni media sota de bastos. O sea, escondió sus cartas totalmente. O sea, la defensa de España en la segunda parte es irreconocible. Irreconocible. Y con todo y con eso, nos quedamos a 7 puntos de los americanos. Yo no digo que se dejara ir a España ni que quisieran perder, porque ganar a Estados Unidos siempre mola, y porque son jugadores que tienen un afán competitivo superlativo. Pero mismamente desde la forma de rotar ayer de Scariolo, de los minutos que da a unos jugadores y a otros, a mí me parece que él estaba más centrado en seguir dando minutos a los jugadores y rodamiento que en plantarle cara supremamente a Estados Unidos y matar por esa victoria.
De estas declaraciones de Scariolo después del partido, diciendo que no se engañe a la gente, como viniendo a decir que el oro tiene dueño, ¿eso qué os parece?
Esas son para poner las de Georgievich del año pasado del Mundial.
O sea, que son de ir con, claro, con la piel de cordero, o es que realmente lo dice porque lo siente.
Yo creo que...
O curarse en salud o quitarse presión de encima.
A ver, que lo que dice el profe es una verdad palmaria, que Estados Unidos por calidad es el equipo favorito a ganar el oro. Que si Durant tiene un día imparable, no hay nadie que pueda parar a Durant. O sea, si Durant te mete 40 puntos, 50 jugando baloncesto FIBA, es que te lo puede hacer porque es un animal. Que Lillard un día te mete 9 triples, te lo puede hacer porque es un animal. Y si ese día te toca, como nos tocó a Stephen Marbury en Atenas, con el día tonto y te mete 30 puntos, pues a casa y mala suerte. Pero que como equipo, y ese es el lastre que tiene Estados Unidos, estamos muchísimo mejor preparados que ellos. O sea, nosotros somos un equipo que viene muy rodado, que son muchos años juntos, muchos jugadores, y que solo hay que pulir pequeños detalles. Estados Unidos tiene que construir la baraja, o sea, o la torre desde los cimientos, porque no tienen nada, porque son equipos que cambian el 90% de los jugadores de un año para otro.
Yo te digo una cosa, perdona, Parra, yo creo que Scariolo, que de esto sabe muchísimo, y con España lo ha hecho todo o casi todo. Yo creo que es un baño de realidad, primero porque Estados Unidos está por encima, siempre lo va a estar, después puede tener un mal día, que yo creo que a eso se refiere Parra en su respuesta, pero también con ese resultado ajustado, para quien no haya visto el partido, o se crea que el primer tiempo puede ser, después hay unas carencias ofensivas en el segundo evidentes de España, un baño de realidad para también para la selección española, pero es que es palabra de Scariolo, yo creo que hay que ir a muerte con lo que diga Scariolo, porque nos ha ido muy bien, con lo cual, eso dice el seleccionador, es una realidad, para que no nos creamos que, bueno, la plata y el bronce, claro que es candidata a España, pero después hay que trabajar y luchar.
Pani, ¿qué lectura has hecho tú de eso que ha dicho Scariolo?
Bueno, primero que Scariolo dice la verdad, ¿no? yo creo que en sus declaraciones siempre es muy sincero. Incluso cuando yo le pregunté una vez si hubo biscotto en un España-Brasil que nos llevó por la vía buena, contestó que sí y se quedó tan ancho, ¿no? No ya es por la amistad que tenemos de hace 30 y tantos años, sino porque él es así. Entonces yo creo que lo que constata es una realidad, y coincido con mis queridos colegas y compañeros, ¿no? Es que a no ser que Estados Unidos tenga un mal día, con todo lo que ha dicho Rubén muy bien, que lo hemos venido repitiendo, ¿no? La gran diferencia que hay entre la mayoría de entre la inmensa mayoría de las selecciones que van a los Juegos Olímpicos y Estados Unidos, y tomando como ejemplo España, es que nosotros tenemos un esqueleto que es muy identificable de equipo. Es decir, hay 7, 8, 9 jugadores que son fijos desde hace años. Estados Unidos tiene como mucho 1 o 2 que repiten, y luego tienes que amalgamar a 9 o 10 nuevos, y por muy buenos que sean, que lo son, necesitas tiempo. Entonces, como esta competición, y más este año con el tema de la pandemia, con las finales de la NBA tan cerca, pues Estados Unidos tiene un punto muy vulnerable, pero yo creo que Scariolo da un discurso muy sincero, ¿no? Y aparte que se quita presión y todo lo que tú quieras, pero efectivamente el candidato al oro, yo te diría que único, es Estados Unidos, y los demás son lo que se dice en inglés challengers, es decir, son retadores que en un momento determinado puedes pillarle un golpe en caliente o en frío al todopoderoso Estados Unidos y tumbarle, pero es en condiciones normales nadie les va a tumbar. Y efectivamente también coincido con lo que decís, ¿no? Tampoco podemos dar por hecho que, dado que España juega tan bien y somos tan majos, tenemos la plata garantizada, porque el camino, ya para empezar, y lo decía antes Albert, ¿no? Para empezar, el grupo que nos ha tocado, y sobre todo con la incorporación de nuestros amigos eslovenos con Luka Doncic al frente, ya es un regalo envenenado. Luego tienes Argentina, que sí, bueno, se le puede ganar, pero es un equipo competitivo, canchero, y que nos va a dar guerra, pero por un tubo. Y Japón es el anfitrión, es verdad que es el eslabón más débil, pero a partir de ahí todo va a cuesta arriba, es decir, no va a ser un camino fácil, aunque yo creo que, honestamente creo, que España debe optar a medalla.
En este asunto de los rivales y demás, me gustaría entrar otro día con un poco más de tiempo, pero quería preguntaros a los tres por Pau Gasol. O sea, lo que visteis ayer de él y cómo veis que está llegando según se aproxima la cita.
A mí me parece tremendo. A mí me ha gustado mucho con el Barcelona. Me ha parecido que en el Barcelona ha aportado mucho. Y yo con la preparación es que le veo cada vez mejor. Y luego aparte es que tenemos al más listo de todos llevando la nave. O sea, es que Scariolo conoce a Pau como si fuera hijo suyo. Y Pau se conoce a sí mismo mejor que nadie. Y yo creo que van a manejar eso de los tiempos a la perfección. Yo no creo que contra Japón juegue más de 16 minutos. Con Argentina a lo mejor juega 20. Y con Eslovenia a lo mejor juega 24. Dependiendo de marcadores. De si está ajustado en el partido. Si vamos ganando por mucho o perdiendo por mucho o tal. Y luego en los cruces. Entonces irá creciendo su aportación. Bueno, a mí me sorprende el nivel físico de Pau, lo digo sinceramente, me sorprende.
Sí, es el pegamento en el vestuario. Él me consta que está mejor de lo que esperaba. Bueno, y tanto que es la prolongación del entrenador en la pista, eso que decimos muchas veces. Estábamos todos descartando a Juancho Hernán Gómez y tiene que alzar la voz Pau Gasol y decir, oye, no descartéis a Juancho. Casi siendo el alter ego de Sergio Scariolo, ¿no? Está bien, vamos a ver qué pasa después de los juegos, pero yo creo que va a ser una pieza fundamental y, insisto, es mejor de lo que esperábamos. Bueno, yo esto lo hubiese firmado ya.
Bueno, un jugador con su calidad y con su inteligencia dentro y fuera de la cancha es imprescindible, ¿no? Yo creo que es un regalo de los dioses del deporte que nos han dado, y es un regalo adicional estos 2 años que pensábamos que, en condiciones normales también, un deportista con 38, 39 años, lo normal es que tire la toalla, cuando tiene además, pues probablemente 9 cifras en el banco, en la cuenta del banco, pues lo normal es que tire la toalla, y para mí es un ejemplo más, el enésimo de la inteligencia, del pundonor, de la vocación baloncestística que tiene Pau Gasol, y a mí me parece un regalo. Yo creo que los minutos que juegue van a ser de mucha calidad. Va a sumar, es decir, va a ser siempre más menos este, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, siempre va a ser más, siempre va a ser positivo, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que él personifica lo que es la selección española, pues a partir de ahí todo lo que venga es un regalo, ¿no? Pero Yo sobre todo creo que para la gente joven que ya le idolatra, o para aquellos que consideran que Pau Gasol es un icono deportivo, pues sí, está muy bien que le consideren un icono deportivo, pero para mí es un ejemplo de vida, o sea, un ejemplo de superación y de vocación por un deporte que lleva en la sangre, ¿no? Y creo que tenemos mucha suerte de poder disfrutarlo, aunque tengo la impresión de que este elixir se nos va a acabar pronto.
Bueno, de otro ejemplo de pundonor, o con otro ejemplo de pundonor, en otro deporte que no tiene nada que ver con el baloncesto, voy a hablar enseguida. Me encanta escuchar a gente que sabe tanto de algo, pero quiero escuchar también a los oyentes, que son muy sabios.
La derrota de ayer ante Estados Unidos es una buena noticia. Si hubiesen llegado sin ganar a los Juegos, les daría todavía más rabia. A esta Estados Unidos le gana hasta el equipo de Canadá con Bart y Milhouse en el campo. Nosotros, si nos lo creemos, nos los llevamos por delante. No me creo el discurso de Scariolo. Estoy seguro que España puede dar la sorpresa y llevarse el oro. Vaya disgustos nos va a dar el COVID durante los Juegos. Rezo porque no haya que suspender ninguna prueba por su culpa. Y por último, dice Rocío, qué delantero es Jorge Molina. Se acabará la pandemia, vendrá otra y seguirá haciendo goles. Es admirable que con 40 años aún siga al máximo nivel. Es toda una estrella de la Liga.
Estamos hablando de grandes, de veteranos como Jorge Molina, como Pau Gasol y como el que viene a continuación. Señores, que ha sido un placer hablar con ustedes, escucharles, como digo, a gente que sabe tanto de lo suyo. Rubén Parra, Albert Díez, Miguel Ángel Paniagua. Un abrazo grande, ¿eh?
Si me permite, Munilla, me voy a poner de pie para el que viene.
Venga.
El placer es nuestro, Munilla, adiós.
Ahora, señores, enseguida un honor con el que nos ponemos de pie.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando, espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. En Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en melia.com y haz tu reserva.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Por si no lo saben, yo se lo voy a recordar. El gran Jesús Ángel García Bragado, a sus 51 años, va a disputar en Tokio sus octavos Juegos Olímpicos. Va a batir el récord histórico de la no menos histórica Merlene Otey, que lo tenía en 7 Juegos. Así que se va a convertir en el primer atleta mundial con 8 participaciones olímpicas. Su prueba, que es la de los 50 kilómetros marcha, la que, por cierto, fue campeón del mundo en el año 93, sale del programa olímpico después de Tokio, así que la cita de esta ocasión es todavía más especial. Y para que se hagan a la idea de la gesta que es participar en 8 Juegos Olímpicos, voy a recordar que los primeros de García Bragado fueron los de Barcelona 92, hace casi 30 años. ¿Y saben cómo sonaba aquella España del año 92? Por ejemplo, este era el gol del año.
Minutos de juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman se va a tirar. Vaquero se lo deja, tira.
¡Sí! Era el gol de Ronald Koeman en la final del... de la Copa de Europa, la primera Copa de Europa del Barça ante la Sampdoria, la que dio al Barça su primera Copa de Europa, narrado, por cierto, por Manolo Oliveros. Bueno, luego otras cosas. Aquí en COPE, Antonio Herrero, el gran Antonio Herrero, nos ponía las pilas desde primera hora.
Vive con Antonio Herrero toda la información.
A primera hora, todos a la COPE, lo que oyes.
Cadena COPE. Lo que oyes.
Uy, qué recuerdo, madre mía, qué barbaridad. Os cuento más cosas. El Citroën ZX era el coche del año y el Seat Ibiza ya rompía.
Corre y llévate todo un Ibiza por 14.500 pesetas al mes, con una entrada de 337.037 pesetas solo este mes.
No teníamos ni idea, claro, pero vamos, ni idea todavía de lo que iba a ser un euro. Nosotros vivíamos para las pesetas. Bueno, la cabecera del telediario de Televisión Española, que era el que más veía a todo el mundo, sonaba así.
El plan de convergencia.
Luego, les pregunto, ¿saben, por ejemplo, cuál era la película que batía récord de taquilla y que llevaba dentro una de las canciones del año? Seguramente que les suena. El guardaespaldas, y la canción mítica de Whitney Houston. Bueno, en fin, seguro que los oyentes de Tiempo de Juego la tienen muy presente. Y anuncios que sonaban mucho. Este, por ejemplo.
Era del atún de la tunera. Era del atún de Rianchera. Para el bocadillo, la ensalada, la merienda. Con la paradilla, eso ya no hay que lo entienda.
¿Qué pasa?
Los míticos Martes y 13, que lo que nos habrán alegrado la vida durante años. Bueno, esto que suena a nostalgia, a mucho tiempo pasado, era lo que sonaba cuando Jesús Ángel García Bragado, insisto, participó en sus primeros Juegos Olímpicos. Ahora va a por los octavos en Tokio. Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando todo esto y dirás, ¿dónde me he metido yo? ¿De qué me van a preguntar a mí si me hacen la introducción con todo esto,
Me estaba a mí recordando lo de esta serie que ya lleva tantos años de la familia Alcántara, que estaban ya en los años, si no me equivoco, en la última temporada y estaban en los años 92.
Tal cual. Cuéntame que estaban en el año 92 con los Juegos Olímpicos, con la Expo. Lo que ha llovido de aquello, Jesús Ángel, cómo ha cambiado, cómo nos ha cambiado a todos la vida en este país,
Sí. La verdad que hay muchas cosas que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana y que entonces no existían, ¿no? Sobre todo, pues eso, el tema de Internet, las redes sociales. Y bueno, también esto pues ha influido... Ha influido también en el mundo olímpico, ¿no? Hasta el punto de que, fíjate, pues por el tema de los contenidos, pues una prueba como la mía de 50 kilómetros marcha que dura casi 4 horas, pues es demasiado tiempo para como se consume hoy la televisión y el deporte, y se decidió que se tenía que recortar para adaptarse a los tiempos modernos.
Bueno, por lo menos ha sido cuando ya tienes 8 Juegos Olímpicos, ¿no? No antes.
Sí, digamos que a mí yo ya he apurado en cierta manera también para estar en esta última competición. Todavía me había pillado casi en activo y entonces, bueno, esa fue una de las decisiones que tomé hace años de querer llegar hasta aquí, a esta última competición que se iba a haber hecho el año pasado, pero como hemos tenido pues una pandemia, pues nos lo ha retrasado todo un año.
También te digo que todo esto con lo que te hemos introducido en la entrevista no es para que te sientas mayor, Jesús, es para demostrarte la admiración que te tenemos por todo lo que has conseguido y por lo que se viene además en Japón. Estaba recordando que esta entrevista yo más o menos te la suelo hacer cada 4 años, también alguna entre medias en otras citas, pero es una entrevista siempre muy, muy parecida. Y al final es que, claro, vivimos en un bucle de pensar siempre que iba a ser igual tu última participación en Juegos Olímpicos, pero tú siempre nos has seguido sorprendiendo. Esta me imagino que es la última, Jesús, no solamente por los 50 kilómetros marcha que se van, sino porque ya llega un momento en el que hay que decir basta, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo seguramente cuando llegó Río de Janeiro sí que pensaba que iba a ser mi última participación, al menos con la selección española, como atleta internacional, pero bueno, la verdad que un año después, cuando se anunció definitivamente esta decisión de eliminar del programa los 50 kilómetros marcha, pues bueno, algo se me encendió y me volvió a motivar para seguir estos poquitos años más. Eso fue lo que me ha llevado, pero sí que es verdad que esta vez es el 6 de agosto, es mi última competición, no solo de 50 kilómetros marcha, sino mi última competición como atleta internacional y como atleta, a pesar de que yo siga con licencia hasta final de año. O sea, no pienso ponerme ya un dorsal más, ¿no? También es verdad que físicamente pues ya se va notando que se pasan de los 50 años.
¿Y estás triste? ¿Cómo te sientes, Jesús?
No, ahora mismo lo que estoy es como cualquier otro deportista o atleta, pues intentando preparar la cita el día de mi competición lo mejor posible. Entonces, entiendo que el día siguiente, bueno, más que el día siguiente, cuando ya regrese a España, pues entonces sí que notaré ya un poco el vacío, ¿no? O sea, al ver que bueno, que haré mis vacaciones de agosto, que hacía mucho tiempo que no podía hacer, pero que empezará el mes de septiembre y yo no empezaré la temporada, sino que me dedicaré ya a otras cosas, ¿no? También puede ser que siga ligado al atletismo, pero ya no me tendré que poner a entrenar, a preparar ninguna competición.
¿Vas a entrenar chavales o qué?
Sí, hombre, es uno de mis objetivos, no el prioritario de todos, pero sí uno de los más importantes. Entonces espero poder llevar, sobre todo tener un grupito de chavales y, bueno, lo demás también en buscar talentos, chavalitos jóvenes que veas que pueden llegar muy lejos en esto del atletismo. Bueno, supongo que al final, por un sitio o por otro, pues acabar encontrando un sitio donde seguir vinculado a este deporte.
Oye, precisamente has hablado de chavales, cómo puedan explotar, buscar talentos. ¿Cómo ves el momento actual del atletismo español?
Bueno, a ver, este es un cambio generacional importante. Me explico. Es decir, ahora van a estos juegos, van a ir chavales que si hubieran sido el año pasado los hubiera pillado muy jovencitos. Entonces han tenido la fortuna de que se retrasara un año, con lo cual ellos han podido madurar. Y chavales que han nacido en torno al año 2000 y que para ellos estos juegos va a ser una buenísima experiencia para los más importantes que vienen para ellos, que ya son los del 24 y los del 28, y serán atletas mucho más formados y más experimentados, ¿no? Estoy hablando de gente como Bernat Erta, que irá con 20 años en el relevo, en 400 metros lisos, de Sara Gallego, en el 400 metros vallas, que ha batido un récord que tenía Cristina Pérez desde el año 88, o sea, del siglo XX era todavía, María Vicente.
Sí, que la tiene mucho cariño tú, para ti, vamos, creo que actúas como un padre con ella.
Sí, bueno, a ver, claro, es que yo los veo como mis hijos, ¿no? Yo tengo una hija de 23 y otra de 19, entonces, claro, los veo realmente como mis hijos, o sea que... Pero bueno, también de ellos tienen sus entrenadores que también los cuidan mucho. Yo tengo convencimiento de que a lo mejor no el año que viene el Mundial que se va a hacer en Oregón, sino el del 23 en Budapest, yo creo que esta selección va a empezar ahí a consolidarse y posiblemente veamos resultados muy buenos que hacía muchos años que no veíamos en el atletismo. En el sub-23, en el campeonato Europa sub-23, hemos sido primeros en el medallero y yo no recuerdo algo igual desde el Múnich del 2002, cuando España quedó detrás de Rusia en el medallero, ganando 15 medallas, si mal no recuerdo, en aquel europeo. Hay una generación que viene con mucha ilusión, que ha cogido otra época, otro tiempo, y viene bueno con una actitud mucho más competitiva que la que se podía tener antes. Ahora ya no van las chavales a los campeonatos a ver, bueno, pues ya está, ya he llegado hasta aquí y a ver qué sale. Y, no, ya van con muchas ganas.
Jesús, ¿a quién ve más cerca de medalla de nuestro atletismo ahora en Tokio?
Ahora mismo en Tokio, hombre, está claro que quien más opciones tiene es Orlando. Eso está muy claro. Luego habrá que ver qué puede pasar en alguna prueba así sorpresa y a ver si la marcha, pues más o menos el clima nos ayuda un poquito y permite que algún atleta pues tenga ahí esa chance, ¿no? A ver, pues creo que María Pérez, que ya ha sido campeona de Europa, pues tiene su pequeña oportunidad y bueno, el fondo está muy difícil porque claro, con los africanos está muy complicado, pero ahora mismo, si tuviéramos que apostar por una medalla, está claro que Orlando pues es el que más opciones tiene, ¿no? De correr la final y estar peleando por las medallas.
Decían las condiciones de la marcha, por ejemplo, ¿no? Llevan a Sapporo en vez de a Tokio, humedad, calor, eso va a ser importante, ¿no? A pesar de todo, digo, que se la llevan para allá para hacer que sea algo menos. ¿Qué te parece eso de que os lleven para allá?
Hombre, a mí bien no me parece, porque, a ver, cuando tú planteas hacer los Juegos Olímpicos, ya sabes dónde vas. Y quiere decir que cuando eligen esa sede ya sabrán la temperatura que hace en verano, entiendo yo. Entonces ahora, ya cuando ya se adjudica decidir el cambio de sede, pues no me parece a mí esto muy lógico, ¿no?
¿Qué es lo que más te molesta? ¿Que os lleven lejos del lugar? No sé, que no parezca que son juegos o qué.
Hombre, me molestan muchas cosas. Es decir, podríamos hablar de muchas cosas. Pasa que, claro, ya lo ves, que esto cada vez va siendo perdiendo mucho romanticismo, ¿no? O sea, dejando al margen la marcha atlética, en Tokio, en la maratón olímpica, se va a correr en Sapporo y Kipchoge puede hacer historia como la hizo Bikila en el año 60 y 64, cuando corrió sin zapatillas y con zapatillas y fue campeón olímpico. Entonces podría Kipchoge fue campeón olímpico en Río de Janeiro y podría volver a hacer historia en Tokio, pero no va a correr en Tokio, va a correr en Sapporo. Si hace historia, será, pues, que ha sido campeón olímpico, pero corriendo en Sapporo. Entonces me parece, bueno, entiendo que el pueblo japonés pues es un pueblo que no es muy 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 peleón en ese aspecto y, porque vamos, si yo soy el comité organizador, me niego en rotundo a que se haga la maratón fuera de Tokio, de los Juegos Olímpicos. Eso en mi parecer, claro, pero yo no soy japonés. Y entonces entiendo que ellos pues han transigido con esa decisión, que supongo que tiene que ver más con razones médicas, ¿no? Por el tema del miedo a que la temperatura sea tan sumamente alta en Tokio que se recomendara que no se hicieran pruebas de resistencia, ¿no? Esa es la razón de que nos hayan sido a Sapporo, donde las temperaturas suelen ser unos 5 o 10 grados menores que en Tokio.
Jesús, ¿te has fijado algún objetivo, algo con lo que tú digas, con esto estaría satisfecho?
Hombre, habida cuenta de que ya tengo más de 50 años, pues la verdad que ya me doy por satisfecho, que puedo llegar hasta donde me lo he propuesto.
Eso seguro.
Pero sí que es verdad que uno es inconformista por naturaleza. Y mira, me gustaría, pues, al menos tener un resultado parecido al que tendría Doha, ¿no? A veces también yo digo, no sé ni yo para qué me meto en estos fregados ya a estas alturas, porque diría, oye, pues ya estás, ¿y qué más quieres con 50 años, no? Además voy a ir en el ranking de los últimos, pero bueno, yo la verdad que voy a intentar a ver si las condiciones que se dan, hombre, obviamente voy a hacer la estrategia de siempre, que es salir desde atrás, y a partir de ahí intentar remontar puestos. Y lo que espero es que la parte final me permita estar ahí cerquita de los 10 primeros. Entonces, eso es lo que yo espero. Y ahí yo terminaría muy satisfecho.
Eso sería maravilloso, Jesús. Maravilloso.
A mí me gustaría mucho poder terminar así.
Un dato que me ha dado mi compañero Angelito García, que es aquí el que más sabe de Juegos Olímpicos. 192 deportistas españoles, ¿eh? 192 de los que compiten en estos Juegos no habían nacido cuando tú ya competiste en Barcelona 92.
Claro. Que sí, es así de cierto, claro, muchos les, claro, cuando habláis de Barcelona 92, para muchos ya les hablas de estos Juegos Olímpicos y para ellos es historia, lo tienen que ver, bueno, hoy día porque hay YouTube y estas cosas se puede ver en vídeos en Internet, Pero claro, eso si no, pues tendrían que recurrir a un DVD o a un libro o a una revista para eso, ¿no? Yo, claro, tuve la gran fortuna, aunque siendo muy jovencito, poderlos haber vivido en directo. Ese hecho que para mí, bueno, ya no es solo historia del deporte, es historia de España, para mí, en toda regla, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Por cierto, ¿notas la admiración de los chavales más jóvenes y de los competidores o no hay memoria?
Sí, es decir, bueno, a ver, ya te digo que la relación es muy, como muy, a veces muy paternal, pero claro, los chavales también pues tienen su respeto, ¿no? Porque me imagino que, claro, aunque yo no me vea mayor, ellos sí me verán a mí mayor. Entonces, claro, si tú no, digamos, no te muestras accesible o amigable, pues a lo mejor ellos tienen su respeto y no rompen el hielo, ¿no? Entiendo yo, pero en ese aspecto a lo mejor noto a veces demasiado respeto, ¿no?
¿Ah, sí?
Cuando... Sí, claro, porque es lo que te comento.
Pero no te dicen, Jesús Ángel, pasa, que te dejo pasar, eso no.
No, eso no, pero a lo mejor para saludar, si no le saludas tú primero, a lo mejor tienes más respeto para saludarte o
bueno,
para bromear contigo, ese
qué
tipo
bueno
de cosas, pues supongo que les sucede mal. Luego ya una vez que te conocen, pues claro que hacen bromas contigo y como cualquier otro, ¿no?
Uh-huh.
Pero supongo es porque lógicamente hay una diferencia de edad importante y eso a ellos pues les hace inicialmente pues tener sus reservas.
Y un tipo que ha hecho tanto como tú en el deporte, que ha visto pasar tanto y a tanta gente y además eres referencia también para los más jóvenes, ¿a quién admiras en el deporte o a quién has admirado?
Hombre, yo durante muchos años siempre tuve mucha admiración por Manel Estiarte, ¿no? Cuando sobre todo, incluso mucho antes de que consiguieran sus grandes resultados con la selección de waterpolo. O sea, siempre me pareció pues un modelo a imitar, ¿no? Un jugador que lleva muchos Juegos Olímpicos, que siempre era fundamental en su equipo. Y, bueno, siempre Manel Estiarte es una persona a la que siempre me he reflejado. Supongo que esa es una de las razones que me empujaron a seguir tantos Juegos Olímpicos, ¿no? Más allá de haber conseguido o no haber conseguido medallas olímpicas.
¿Se lo has dicho alguna vez a él? ¿Se lo has dicho alguna vez?
Sí. Tenía oportunidad de conocerlo en alguna ocasión, sobre todo cuando él estaba ahí aquí en Barcelona trabajando con Pep Guardiola. Sí, tenía oportunidad de hablar con él.
Qué bueno, qué bueno. Y la última que te hago, Jesús Ángel. ¿Cómo querrás que se te recuerde?
Pues hombre, pues, supongo que pues con un atleta que ha participado en muchos Juegos Olímpicos, que bueno, que todo lo ha hecho a base de trabajo, un poco de cabezonería, de constancia, bueno, en fin, pero que los chavales pues se queden más con los valores que siempre uno intenta aportar a través del deporte, ¿no? Que se queden con lo bueno, ¿no? Más que con la parte mala que siempre tenemos todos un poquito, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo esas cosas las he ido dejando ya más ocultas, ¿no? El temperamento y estas cosas.
Sí, que tú has sido muy cabezón, ¿eh?
Sí, he tenido mi época más... Pero bueno,
guerrero, era guerrero.
Se va suavizando.
Sí, es verdad, es verdad.
Se van amansando las fieras. Imagino.
Es verdad, es verdad. Pues Jesús Ángel García Bragado, maestro, ha sido un placer, ¿eh? Otra vez esta cita, y además es que esta es la más importante de todas, porque va a ser la última. Yo lo que te deseo es que la disfrutes muchísimo, que pase lo que tenga que pasar, pero sobre todo que la disfrutes, que llegues bien a ella y que cuando termines, entonces ya mires hacia atrás y digas, joder, lo que he llegado a hacer, lo que he llegado a hacer. Así que de verdad, muchísima suerte en esto y en toda la vida, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Step on the dancing floor, hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way. Anda que cuando vuelva de Tokio y de Sapporo no le vendría bien a Jesús Ángel García Bragado unas vacaciones ahí para recomponerse. Vacaciones reconfortantes en Asturias, donde nos vamos hoy de vacaciones con los Deportes COPE. Allí está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola Munilla, muy buenas. ¿A quién no le vendría bien unas vacaciones en Asturias?
Yo no sé a quién no le vendría bien, pero a mí me vendrían de maravilla, vamos, me iba ahora mismo para allá. Yo, de verdad, que me perdone el resto de España, pero yo creo que para mí Asturias es lo más maravilloso de España, ¿eh? Insisto que perdona todo lo demás. Ya te lo pongo fácil.
Es que, hombre, me lo pones muy fácil porque cuando me llamaron por la mañana para ese tema, digo, me lo pusisteis muy fácil porque vender Asturias no hay que ser muy buen comercial, pero es que es verdad, es que está hecha como por encargo. Es decir, tú si pides una ciudad, si pides un territorio, lo pides con mar, lo pides con montaña, lo pides con bosques inmensos, con playas increíbles, con pueblos con encanto, con ciudades también que tienen mucha vida, porque Gijón, Oviedo tiene mucha vida, Avilés, que es la gran desconocida. Es decir, está hecho como un traje.
Con buena comida, con buena gente.
Exacto. Bueno, la comida pues ya sabéis lo que es, ¿no? Que es casi demasiado, porque aquí en Asturias también tenemos la fea costumbre de que el que viene de fuera, para tratarlo bien le damos de comer, y le damos demasiado de comer muchas veces. Entonces se vuelven a sus sitios de origen diciendo, pero ¿cómo se puede comer así, no? Es decir, ¿cómo puede ser una fabada de primero, un cachopo de segundo, un arroz con leche de tercero y no morir en el intento? Bueno, pues así nos las gastamos aquí.
Bueno, a ver, cuéntame de sitios. Por ejemplo, no sé por dónde quieres empezar, ¿eh? Que tenemos ahí 6 minutillos para que nos cuentes cosas, pero ¿tenías previsto empezar por playas o por otra cosa? A ver.
No, un poco por... Yo creo que hay 3 opciones en Asturias. Si vienes a Asturias, tienes 3 opciones. Una, o tiras de ciudades, Gijón, Oviedo, Avilés. En cada una tienes, ahora por ejemplo en verano, tienes Gijón y Avilés a reventar de gente, con las playas maravillosas, tienes Salinas en Avilés, tienes San Lorenzo en Gijón con un paseo de la playa tremendo, y luego tienes Oviedo, que es uno de los cascos antiguos más bonitos de España, para
Me
mi gusto.
Gusta.
Y luego tienes, en el oriente tienes Llanes, Ribadesella y Alastres, que quizá Munilla es la parte más preparada para el turismo de Asturias. Es decir, la zona este de Asturias, Llanes, Ribadesella y Alastres, que también, ¿no?, la playa y la montaña se fusionan, preparadísima para todo el tema del turismo. Y luego está el occidente, que quizá para el turista de fuera no es tan conocido, pero también es maravilloso. Tienes Cudillero, tienes Luarca, tienes también acantilados tremendos de una salida. Altitudes impresionantes, la parte más cercana a Galicia, también con playas muy bonitas. Son zonas todas aprovechables y en todas tienes tu rincón y tu momento, ¿no?
Estaba pensando ahí en... Bueno, es que yo conozco muy bien la zona de Ribadesella y luego estuve ahí en la costa occidental y también Tapia de Casariego, esa zona me encantó.
Muy
es que es todo bueno, Cudillero, ¿qué vamos a decir de Cudillero, Pablo?
Sí. Ahí tienes, por ejemplo, cerquita de Cudillero está la Playa del Silencio. No sé si la conoces.
Sí,
pero
hombre.
Una auténtica barbaridad. Tienes unas cuevas que cuando la marea se pone baja, tienes unas cuevas que visitar, que para mí es la playa más bonita de Asturias, con todo el respeto al resto. Tienes la playa de Gulpiyuri en Llanes, que es una playa pequeñita.
Interior.
De interior, que es una maravilla natural. Está declarada monumento natural. Se filtra el agua del Cantábrico, que es las aguas que bañan Asturias por ahí debajo, puedes visitar las cuevas, y tienes Cuevas de Mar también, que es otra playa en Llanes maravillosa. Yo, para mí son las mis 3 playas favoritas son esas.
Y ahí entre Llanes y Ribadesella, los bufones de Pría. O sea, cómo se
Exacto.
mete el agua cuando bate contra los acantilados y sube por esa roca desgastada por los años y los siglos y los milenios y
que suena,
salta para
y
arriba
suena,
y suena. Sí. Que con los críos es un espectáculo y con los perrillos ni te cuento.
Es tremendo. Y ahora, por ejemplo, en verano, que mucha gente le mola hacer surf, pues tienes Agó, tienes Rodiles en Villaviciosa, tienes Salinas en Avilés, que es una maravilla también. Quiero decir, tienes de todo. Tienes a nivel playas, tienes de todo. Y luego, pues a nivel montaña, ¿no? Porque es lo bueno de esto. Es decir, que tienes el mar y la montaña a un paso.
Lagos.
Y en la montaña, pues fíjate. Todos los picos de Europa, toda la parte de los picos, tienes Covadonga ahí metido, que es una joya maravillosa, donde tenemos a nuestra Santina, donde tenemos a Pelayo, donde y eso lo aderezas con los sitios para comer y los sitios y te sale pues unas vacaciones redondas.
Es un escándalo, me pongo a pensar, se me pone la carne de gallina pensando en la Santina. Esas veces que dices subo al lago, no subo al lago, es que está muy cubierto aquí, pero hay veces que estás abajo y está cubierto pero arriba está despejado y,
sí.
Bueno, no te quiero ni contar el miedo de tener que subir hasta Lagos con la niebla comiéndose la carretera, que no ves ni los bordes. Antaño, ir en el autobús era una locura eso.
Sí, sí, es verdad, porque ahí cuando se te mete la niebla, asusta, da miedete, da un poco de miedete. El tema de los lagos, Angliru, que ahora que estamos también en época de tour, dentro de poco la vuelta, pues fíjate si no tenemos aquí, ¿no? Picos bonitos también para visitar, para los amantes del ciclismo, para los amantes de la montaña, pues eso es Asturias. Es decir, lo que como empezábamos, un traje a medida para una boda, hecho por encargo, con mar, con montaña, con playas, con buena comida, con buena gente, pueblos con encanto, pues eso es, ¿no? Una tierra maravillosa.
La ruta del Cares, que también nos la hemos dejado ahí por el camino, pero es que no pararíamos, Pablo.
La
no
de Sanas y tantas y tantas cosas. Y para los amantes del senderismo también tienes mil cosas. Es que fíjate si no tienes, pues eso, ¿no? Esos bosques, esas montañas de las que estamos hablando, pues para los amantes del senderismo tienes miles de cosas que hacer. Y luego si llegas muy cansado, pues eso, pues luego ya tienes tu fabadita y tu cachopo. Que sí, luego, Munilla, hay que hablar de menús alternativos, creo.
Escucha, vamos a hacer una cosa. Mira, precisamente, vamos a que suene la música que has elegido y sobre ella hablamos. Venga. De la comida, ¿te parece?
Oh, esto es un tema genial.
Asturias, si yo pudiera.
Víctor Manuel,
el genio.
Sí, señor. Este es el himno extraoficial, el que suena a las fiestas de Prado al final, ya a última hora.
Cuando está ya la gente perjudicada, ¿no?
Cuando está ya la gente a las 5 de la mañana.
Háblame ahí rápidamente de Manduca, que decías menú alternativo, venga, a ver.
Sí, porque siempre tenemos la fabada, cachopo, arroz con leche y sidra, que eso nos lo sabemos todos, pero yo te propongo un alternativo, que es pitu de calella. Sí, el pitu son los pollos que se crían en los pueblos. Es una carne más menos grasa, más oscura. El
pisín, que es esto el rape, para guisarlo, que es grande. Y
exactamente, exactamente. El pisín, que es el rape, una lubina, también para los amantes del pescado. Y luego de postre, casadieyes, que es una empanadilla frita con nueces, avellanas, azúcar, anís, que también es una maravilla. Ese es el menú alternativo. Y además ahora 25 grados, Munilla, que no estamos a 40 ni a 38. Estamos a 25 grados aquí, maravilloso.
Qué maravilla. Y uno, bueno, casadillas o unos frisuelos, tampoco le hacemos ascos, ¿eh?
También vale.
Los crepes, vale. Para mucha gente que no sepa lo que son los frisuelos. Pues oye, que me ha encantado todo esto, ¿eh? Hubieras necesitado bastante más tiempo para venderme las cosas que tienes en tu tierra, pero bueno, por lo menos para... Yo creo que hemos dado como para que la gente se contagie y que no lo haya probado nunca, que hay mucha gente que dice, no, el tiempo, es que te llueve, es que no sé qué. Asturias es una maravilla, sea en la época que sea. Así que Pablo Acebo, que por cierto, felicidades por ese nuevo cargo de deporte, jefe de deporte de Cope Asturias.
Muchas gracias.
Que lo disfrutes mucho y que la gente te disfrute a ti. Un abrazo muy, muy grande, ¿eh?
Seguimos escuchándonos. Un abrazo, Muni.
Hasta luego, Pablo. Y con el genio Víctor Manuel y con Asturias llegamos a la noche de COPE con Carlos Márquez. Gracias de corazón por estar a este lado de la radio un día más. Recuerden, mañana volvemos los del partidazo Retén de Verano a las 11:30 de la noche. Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.